COPE más Málaga.
93.4 FM y 882 onda media.
Las 5 de la tarde, 6 minutos, sintonía COPE. Las 5 de la tarde, 7 minutos. Hoy es 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Las obras del metro, sin embargo, siguen. En el centro de la ciudad cumplen 455 días, es decir, un año, 2 meses y 4 semanas. En total, desde que se puso la primera piedra del metro en el año 2006, llevamos 3.940 días de obras, es decir, 10 años, 8 meses y 4 semanas.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
Señoras y señores, muy buenas tardes. En este Día Mundial de la Radio corresponde trabajar a esta hora a la tapadera en la emisora más local de la COPE de Málaga. Recuerden, de entre las 12 del mediodía y las 7 de la tarde solo van a encontrar información y contenidos locales de la ciudad. Ahora toca la tapadera con la presencia aquí en los estudios hoy del portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga y además primer teniente alcalde de nuestro ayuntamiento, Carlos Conde. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Adolfo, y felicidades por este día.
Muchísimas gracias. ¿Has estado en Madrid en el Congreso del PP?
Correcto.
Fenomenal. Hablaremos de ese asunto. Julián Romaguera, periodista, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan de Dios Mellado, director del diario La Opinión. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido, Juan de. Y Enrique Linde, cirujano, socialista. Es decir, no, ¿para qué había?
Buena definición.
Podría decir
buena
abogado, tal. Socialista.
Buena definición.
Enrique, bienvenido. Buenas tardes.
Un saludo a todos y felicidades a la gente de la radio.
Muchísimas gracias. Bueno, el Partido Popular de Málaga mantiene su cuota de poder en el partido tras la celebración del Congreso Nacional celebrado el fin de semana. Rajoy ya ratificado y como vocales Celia Villalobos y Ángeles Muñoz en el Comité Ejecutivo. Además, en la Junta Directiva del Partido Popular estarán los diputados y senadores malagueños, además del alcalde de Estepona, José María García Urbano, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente del PP, Elías Bendodo, al que ya saludo. Elías Bendodo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muchísimas gracias por atendernos en este día tan especial para la gente de la radio, este Día Mundial de la Radio, que supongo que usted está celebrando de manera no solamente institucional, sino también personal, ¿no?
Pues la verdad que no he hecho otra cosa en el día de hoy, celebrar el día de... Felicidades a todos los que hacéis posible que la radio sea... pues un gran canal de comunicación para todas las personas.
Elías, acláranos esto. En el Comité Ejecutivo, Celia Villalobos y Ángeles Muñoz, y en la Junta Directiva del Partido Popular, todos los diputados, todos los senadores malagueños. ¿Eso quiere decir que la Junta Directiva debe ser un órgano del partido casi multitudinario, no?
Bueno, la Junta Directiva es el máximo órgano del partido entre congresos. Es decir, el máximo órgano del partido, donde se toman importantes decisiones, lo que hemos tenido este fin de semana, que son los congresos, y después de los congresos el máximo órgano son las juntas directivas, que son los que aprueban, dan el visto bueno a los grandes acuerdos. Luego el día a día, más del comité ejecutivo y ya más intensamente del comité de dirección, ¿no? Por tanto, esa es la distinción entre uno y otro.
El comité ejecutivo sería como el núcleo duro del partido, ¿no?
Bueno, la comisión permanente, el comité de dirección que se llama, que se reúne todos los lunes, básicamente... el que toma ejecuta, ¿no?, los acuerdos de la Junta Directiva y del Comité.
¿Y el presidente del PP de Málaga, contento con la representación de Málaga en ese núcleo duro del partido?
Sí, sobre todo después de un congreso donde prácticamente no ha habido cambios y por tanto se ha mantenido más o menos la misma estructura, la misma representación, no solo de Málaga sino de todas las provincias prácticamente que en el pasado congreso nacional que fue en Sevilla. Por tanto, ha sido un congreso más de ideas que de personas, y yo creo que eso es positivo.
Oiga, ¿y para qué sirve que en el seno del partido haya representación local? Es decir, ¿en qué se benefician los afiliados y simpatizantes malagueños?
Bueno, al final tienes, cuando se convocan estos órganos, la posibilidad de hablar en representación de tu provincia, de las aspiraciones de las instituciones a las que representas, de significar los resultados electorales en tu provincia. En resumen, que se oiga la voz de Málaga, ¿no? Y con las personas que han nombrado anteriormente estamos perfectamente representados.
Uh-huh. Dicen ustedes que están contentos porque en su congreso se ha dado imagen de, abro comillas, unidad y fuerza. También, abro comillas de nuevo, nadie ni nada cambia. Cuando he visto las imágenes del congreso, he pensado en más de un caso. Bueno, ahí sigue, es increíble. Hay algunos compañeros suyos que son absolutamente incombustibles, ¿eh?
Bueno, al final yo creo que el acierto y el éxito de mi partido a nivel nacional, que tiene 800.000 militantes, ¿no?, que se dice pronto, y que gobierna en muchísimas instituciones, es una combinación de juventud y experiencia. Por tanto, en el Comité Ejecutivo Nacional y en la Junta Directiva hay personas muy, muy jóvenes y algunos que no lo son tanto. Por tanto, yo creo que en ese cóctel está la clave del éxito.
¿Y usted dónde se embarca? ¿En la juventud o en la experiencia?
Absolutamente la juventud, como no puede ser de otra manera.
Uh-huh. Sin embargo, he visto fotos suyas.
Tiene que verme, no tiene que verme.
Pero, señor Bendodo, Elías, he visto fotografías en el Congreso, le he visto con el pelo muy blanco. ¿Le están saliendo canas?
¿Se habrá fijado usted mal?
No. Yo puedo, si quiere, retuiteo fotografías bien, donde se le ve el pelo muy blanco. ¿Es una cuestión genética o que anda preocupado con algún asunto?
No, al revés. Mejor tener canas que peinar que no tener nada que peinar, como nosotros, ¿no? Así que estoy encantado que sea así.
Sí que es verdad. Ahora dice usted que toca trabajar para las municipales de 2019, ¿verdad?
Bueno, ahora nos toca, desde mañana ya se convocará el Congreso Regional del Partido, posteriormente los provinciales, y evidentemente estos congresos son las bases de las estrategias de cara a las próximas elecciones municipales, que serán un reto importante para el PP de Andalucía y evidentemente para el PP de Málaga.
Uh-huh. Lo primero que debemos saber, probablemente lo que más nos interesa, supongo que a ustedes les interesan otras cosas, pero en fin, a la opinión pública, es los candidatos a la alcaldía. ¿Alguna novedad que quiera compartir con los oyentes de La Tapadera o todo más o menos sigue igual?
No hay ninguna novedad con los candidatos del Partido Popular a las distintas alcaldías de los 103 municipios. Eso en la primavera del 18, como un año antes, ¿no?, de las elecciones, como se ha hecho siempre, es cuando el partido nombrará sus candidatos.
¿Qué tal con Paco de la Torre? ¿Han tenido oportunidad de cambiar impresiones en Madrid?
Sí, prácticamente hemos estado los dos codo con codo sentados juntos en el Congreso Nacional. Hemos estado, bueno, pues compartiendo muchísimas opiniones, hemos estado pues todo el fin de semana, y hoy hemos tenido la oportunidad de presentar conjuntamente el proyecto de centro cultural y turístico de que queremos convertir la Plaza de Toros de la Malagueta, y me acompaña a la rueda de prensa,
¿no? Sí, sobre eso quiero hablarle. La pregunta que le voy a hacer es muy fácil de formular y muy complicada de contestar, en el sentido de que, hombre, si es cierto que algo se está urdiendo, es muy difícil reconocerlo, pero me cuentan que al señor de la Torre alguien ha tenido la idea de buscar la dirección de un instituto Cervantes en algún sitio del mundo. ¿Esto es posible? ¿Usted ve a Paco de la Torre siendo director del Instituto Cervantes en algún país del mundo?
Ni idea, yo no tengo noticias sobre eso. Yo veo a Paco de la Torre como alcalde, lo está haciendo muy bien, y es lo que le puedo decir.
Uh-huh. Elías, Plaza de Toros se va a convertir, dice, en un centro cultural. Lo primero es que para tocar la Plaza de Toros debe ser complicado, porque creo, hasta donde he leído, que es un interés, o sea, un monumento que tiene señalada la calificación de IBI, ¿no?
BIC,
perdón, no IBI, BIC.
¿Qué estará pensando usted?
En pagar el IBI de este año. Aquí tengo a Carlos Conde a mi lado, que me lo recuerda permanentemente.
En la ciudad de Málaga, poco.
Es un BIC la Plaza de Toros.
Sí,
¿no?
Es un BIC, evidentemente, por lo tanto, las actuaciones tienen que ser muy cuidadosas. Es cierto que el BIC tiene 141 años y, por tanto, requiere una actuación importante, porque hasta que se cae, esa es la realidad, ¿no? Y, por tanto, como obligatorio que... Y así lo hemos hablado con la Junta de Andalucía, que es nuestra obligación mantener el patrimonio y las actuaciones que se han previsto allí en Andalucía, y, por tanto, tendremos que acometerla de forma urgente. Yo espero empezar las obras después del verano.
Debo entender, por tanto, que las mejoras que se van a hacer ya están pactadas con la Junta y lo que hay que hacer es ponerse a hacer la obra.
Bueno, las sugerencias de la Junta en estos meses de negociación de cómo hacer las actuaciones se han incluido en el proyecto que se ha presentado esta mañana, y a partir de ahí nos quedan los permisos que podrán concederse, yo creo que en antes de dos meses, ¿no?, por parte de la Junta de Andalucía. Y bueno, la verdad es que se trata de convertir a la Malagueta no solo en un espacio para espectáculos taurinos durante 9 días al año, sino que evidentemente se trata de que sea un espacio para congreso, para tener un auditorio para 200 personas, otro más pequeñito para 70, un espacio expositivo más amplio, un restaurante para los malagueños, para los turistas, en definitiva, aprovechar el espacio que está en el corazón de la ciudad durante todo el año.
Bueno, y sobre todo copiar, en el sentido más noble del término, lo que se hace en otros sitios, por ejemplo en Antequera. El otro día estuve yo comiendo en la Plaza de Toros de Antequera, restaurante magnífico, y que me hablan incluso que durante el verano hay veladas que se hacen donde puedes cenar en el propio albero de la plaza. ¿Ese sería un buen modelo para la Plaza de Toros de Málaga?
Pues bueno, hasta ese punto y esa profundidad de cómo sería el restaurante no sabía yo decirle, porque al final el gestor del restaurante que corresponda pues tendrá una propuesta de gestión. Pero bueno, el modelo de Antequera no es una mala opción.
Uh-huh. ¿Cerrarla, entoldar la Plaza de Toros es una idea?
No, descartado.
Descartado. ¿Y dónde se mete un espacio para congresos, para 200? ¿Hay sitio en la Plaza de Toros para eso?
Sí, en la zona de las caballerizas, las cuadras, donde los toros aguardan mientras salen a la lidia, pues allí hay espacios para acometer estas infraestructuras.
Claro, todo eso habrá que limpiarlo en profundidad y adecentarlo, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Habrá que hacer una importante actuación.
Elías, ¿y el resto de cosas que se van, de servicios que se van a poner en la plaza, qué sería? Como en la parte, en el anillo que está cubierto, supongo, ¿no?
Efectivamente, el pasillo central que está dividido en dos se abrirá, quedará un gran espacio diáfano, y ahí, por tanto, habrá espacios expositivos, es decir, se va a recuperar un edificio para que no esté cerrado a la ciudad y a la provincia, sino que esté abierto, que durante todo el año pueda tener actividades.
Uh-huh. ¿Y 4 millones de euros va a ser suficiente?
Yo creo que será bastante, es mucho dinero, pero evidentemente es una obra de un edificio muy antiguo, que tiene, como decía, 141 años, y que es patrimonio de todos los malagueños, y que la institución titular, que es la Diputación, tiene la obligación de conservar en perfecto estado, y hacía tiempo ya que no se hacía una inversión importante ahí. Hacía, pues, 141 años que no se hacía una inversión tan importante, ¿no? Y, por tanto, como PIC, como bien cultural que es, requiere una actuación cuidadosa y, por tanto, costosa también.
La presencia de Elías en todo la tapadera siempre termina casi con matrícula de honor. La verdad es que tiene respuesta para todo, pero permítame, porque creo que durante estos 141 años, digo por sacarle un pequeño pero a sus contestaciones siempre prontas y tan brillantes, creo que no, Enrique, que se han hecho obras.
No, se hizo una obra muy importante cuando se declaró de Monumento de Interés Local en el año 80. Decimos, porque antes del año 80 el segundo piso no estaba practicable, se estaba hundiendo. Y fue don Luis de la Diputación cuando hicimos la obra ese del año 80, 81, por ahí fue.
Señor Bendodo, admite el matiz, ¿no?
Pues efectivamente, yo hablo de que durante todos los años se hacen inversiones en
No, pero esta no fue cultural. Esta no fue una inversión de mantenimiento, fue una inversión de bastante enjundia. Pero vaya que no tiene, eso no le quita, ningún mérito a la obra que vais a hacer vosotros, que no se trata de eso, se trata de una puntualización histórica.
Correcto, ya está, sin más intención. Juan de Dios Mellado quiere formular una pregunta, ¿algún inconveniente?
No, inconveniente no.
Encantado.
Hola Elías, ¿qué tal? Buenas tardes. El tema, la explotación de la Plaza de Toros, es decir, cuando se saque todo el restaurante del Palacio de Congreso, ¿todo lo va a gestionar la misma persona o se van a hacer por lotes separados?
Bueno, ahora mismo nosotros durante esta próxima quincena adjudicaremos ya a la nueva empresa que gestionará los espectáculos taurinos. Solo los espectáculos taurinos. Después ya veremos, el restaurante deberá ser alguien especializado en la gestión, en la restauración, ¿no? Y luego el espacio de congreso, pues todavía no está por definir, efectivamente, no tenemos claro. Pero evidentemente la persona que gestiona un restaurante no creo que sea la misma que gestione un auditorio para congresos. Lógicamente serán entes distintos, ¿no? Y no descartamos incluso que sea de forma directa la Diputación, ¿no?
¿Y el Museo Taurino de Juan Barco se va a instalar allí?
Pues no. Yo de momento lo que le puedo decir es que el Museo Taurino de Juan Barco tendrá que desalojar más pronto que tarde el edificio de la Plaza del Sigro por impagos. Porque al final, si que no paga, la administración tiene la obligación de cumplir la ley, si no paga, pues tiene la obligación también de recibir esa concesión.
Bien, tranquilicemos a los malagueños, recuerden que hay un dinero, una fianza que se colocó en su momento, uh-huh, y que por tanto o bien se paga los atrasos o se ejecuta el aval que se puso. En cualquier caso, todos vamos a cobrar, en este sentido podemos estar tranquilos.
Porque prácticamente la deuda que se tiene con la Diputación es en torno a la misma cantidad que hay depositada como aval, y por tanto lo que hará la Diputación es en torno a 150.000 euros ejecutar ese aval, quedarse con la cantidad y saldar la deuda que tiene el concesionario y rescindirle el contrato.
¿Hay una fecha legal para que se marche el señor Baños?
No sabría decirle. Yo lo que le puedo decir es que ya el Pleno ha empezado el expediente de decisión y, por tanto, el proceso está en marcha. y los plazos legales que se marquen, de alegaciones, de él tiene derecho también a explicarse, y por tanto a partir de ahí pues los plazos que corresponden, pero la decisión evidentemente está tomada y no tiene vuelta atrás.
Y conociendo su inquietud intelectual, incluso vital, supongo que ya está pensando qué hacer en ese edificio, ¿no?
Pues tendremos que darle una vuelta próximamente, efectivamente. Nosotros sí le puedo decir que ese edificio, desde que salió la noticia, tiene muchísimas ofertas, ¿eh? Le puedo hablar de no solo de nuevos espacios culturales, sino de propuestas para que sea hotel. La verdad que no ha dejado la Diputación de recibir propuestas desde que se anunció que el Museo Taurino dejaba ese edificio.
Ya, lo que pasa es que ahí habrá que contar con la complicidad municipal para cambiar el uso del edificio, ¿no?
Efectivamente, pero usted sabe que hay complicidad municipal entre la Diputación y el Ayuntamiento.
Bueno, no, ya sería el colmo de los colmos que eso no fuera de esa manera, ¿no?
Todo es posible.
Bueno, y por tanto todo eso iremos sabiendo en el momento que el señor desaloje el edificio, y ya es cuando podremos empezar a hacer hipótesis de qué hacer con él, ¿no?
Efectivamente, yo creo que antes no podemos decir absolutamente nada. Es pronto para aventurarnos a ver qué uso tendrá, pero yo lo que quiero es que ese edificio no esté vacío en un sitio tan emblemático en el corazón de la ciudad, y por tanto, y la ventaja es que tiene propuestas, tenemos propuestas ya sobre la mesa, pero tenemos que ver, como usted bien decía, la posibilidad de compatibilizar usos, ¿no?
Uh-huh. Elías, esta idea, no sé cómo la califica, si idea, ocurrencia por parte del PSOE de ceder la Plaza de Toros al Ayuntamiento, ¿es una feliz idea o...?
Yo creo que eso es una ocurrencia más que una idea, lo explicaba yo así esta mañana. Yo no sé si el Partido Socialista dice que hacer esta inversión en la Plaza de Toros es una estrategia electoral por de cara a ganar las próximas elecciones en la ciudad de Málaga. Y precisamente en esa reflexión del Partido Socialista está la respuesta a por qué el Partido Socialista hace 20 años que no gana las elecciones en la ciudad de Málaga. ¿Por qué? Porque si el Partido Socialista se cree que para ganar unas elecciones en la ciudad de Málaga es suficiente con rehabilitar la Plaza de Toros, pues de verdad van absolutamente perdidos en esa línea, ¿no?
Pero sería, no sé, si le cede la Diputación al Ayuntamiento, el Ayuntamiento sería el que tendría que poner los 4 millones de euros, ¿no?
¿Y por qué no a la Junta en vez del Ayuntamiento? Yo creo que ahí también se podía barajar esa opción, o al Gobierno de España, no sé. Yo creo que esto es una ocurrencia del señor Conejo que no requiere más. Ni un minuto más, ¿no?
Ya, y la Diputación se puede permitir esa inversión de 4 millones, ¿no?
No solo permitir, tenemos la obligación como propietarios de este bien de interés cultural y dentro de la normativa autonómica, las administraciones titulares tienen la obligación de mantener en perfecto estado a este tipo de bienes, ¿no? Y lo que estamos haciendo es cumplir con nuestra obligación, nada más.
Uh-huh. Julián Romaguera le quiere formular una pregunta, ¿algún inconveniente?
Encantado.
Julián.
Elías, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Julián.
Yo que no peino canas ni peino nada.
Ya quisieras tú, ¿eh?
Se me ocurre. Tengo cosas peores. Pero bueno, digo que se me ocurre una reflexión. Uno en los últimos congresos, y no me refiero solo al Partido Popular, sino a todos los partidos, siempre ha tenido un vocablo permanente que era la renovación, ¿no? Me parece que por lo visto no es aplicable a este último foro del Partido Popular a nivel nacional, y me pregunto si acaso esa renovación que siempre vuelve en todas las asambleas de los partidos está pendiente a lo mejor para que se produzca en los próximos congresos autonómicos, incluso en los congresos locales, o simplemente el Partido Popular cree que está todo suficientemente bien asentado para apostar por la continuidad en ese sentido.
Bueno, efectivamente, Julián, este congreso no ha sido un congreso de la renovación, está claro. Ha sido, yo más diría, un congreso de actualización de ideas, ¿no? Que es lo que ha hecho el partido este fin de semana, y hemos hablado mucho más de propuestas, de posicionamientos del partido, que en la renovación de personas, porque como se ha podido comprobar, prácticamente todas las personas siguen al frente de la dirección nacional. Yo creo que no hay que cerrarse a las estrategias que se han seguido en Madrid para adaptarla a nivel regional o provincial. Donde haya que actualizar no solo ideas sino personas se hará. Me refiero en las comunidades autónomas y en las provincias donde haya que hacer los congresos ahora regionales y provincial. Por tanto, evidentemente, siguiendo la estrategia de lo que se ha marcado en Madrid, en base a las ideas, actualizaremos también ideas a nivel autonómico y provincial, pero no tiene por qué ser un reflejo exacto del Congreso Nacional.
Usted ha hablado de primavera, de la primavera del 18, del año próximo, pero ¿se puede hablar de un calendario un poquito más específico en cuanto al Congreso Regional y a los locales o no?
No, con primavera del 17, es decir,
del 17, vale.
El Congreso Regional del PP de Andalucía se va a celebrar el 17, 18 y 19 de marzo, de este marzo, correcto. Dentro de un mes, y mañana se aprobará en Junta Directiva Regional, y Málaga tiene muchas opciones de ser la sede del Congreso Regional. Le quiero adelantar también, ya aprovecho, Adolfo, la oportunidad que me dais esta tarde, ¿no? Estamos ahí para que Málaga pueda albergar esa sede del Congreso Regional.
¿Eso ya está confirmado, Elías?
No, pero prácticamente yo creo que Málaga, la propuesta que ha hecho de alojamiento, de espacios para celebración, pues creo que Málaga tiene muchas opciones. Podemos dejarlo ahí, de ser la sede del próximo Congreso Regional.
Segunda quincena de marzo, Congreso Regional del PP, más que probable que sea en Málaga, e inmediatamente después supongo que ya empiezan a caer en cascada los provinciales y uno de ellos es el de Málaga, ¿no?
Sí, antes del verano estaremos en condiciones de celebrar el Congreso Provincial.
Pues muy agradable la conversación con usted y por tanto pido disculpas a su equipo de comunicación, me ha comprometido en resolver esta conversación con un poco más de prontitud, pero es tan agradable hablar con usted, señor Bendodo, que se me pasa el tiempo volando.
Parece que usted y yo tenemos algo más, ¿eh? Estoy encantado de hablar con usted.
Bueno, celebre de forma especial el Día Mundial de la Radio, porque la radio, no solamente como soporte, institucional y de servicio a la sociedad, también en el ámbito de lo privado, en casa hay razones para celebrarlo, pues por tanto también transmita mi felicitación si es tan amable.
Muchísimas gracias a todos.
Gracias y buenas tardes. Hay otra manera de ver un congreso de un partido. Antonio Garrido Moraga, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué ha pasado realmente en el congreso? Quiero decir, ¿de qué se cotilleaba en los pasillos o en este congreso no ha habido ni tiempo para cotillear?
Bueno, realmente en el congreso no ha habido mucho tiempo para cotillear porque el congreso, la perspectiva que yo puedo dar es la perspectiva del lenguaje, el análisis de los mensajes, de los discursos y de lo que la gente hablaba en los pasillos. Es un congreso que, de la misma manera que otros congresos, no digo ahora, sino a lo largo de la historia, no del PP, sino de todos los partidos, nace en un contexto determinado, en este caso concreto, en un contexto de estabilidad y de tranquilidad de la estructura del partido, en el sentido amplio, en lo que llamamos el macrotexto, ¿no? Es decir, no había unas disputas de que hubiera candidaturas diferentes. En ese planteamiento de normalidad, de contexto, todo va en función de esa propia normalidad. El mecanismo lingüístico, un mecanismo de mensaje normal y corriente, cuando tú estás hablando con una persona, si no hay ninguna confrontación, pues el tono de la conversación es diferente, así lo hay. En ese sentido, desde el punto de vista del lenguaje y del mensaje, lo más importante para mí, como analista del tema, no ha sido hablar de la unidad, que por supuesto, si no nos hubiera dado el congreso que se ha dado, si no hubiera habido unidad, sino un congreso pensando en una palabra, que es la palabra estabilidad. Es decir, el Partido Popular, la estrategia de mensaje que ha decidido para el congreso, es que es un partido que da estabilidad en momentos complejos, no solo de España, sino del mundo. El partido que pasó, y eso sí, una crisis de situación política muy complicada, sale de esa crisis con el apoyo mayoritario y entonces se encuentra en una posición de estabilidad. Por eso, en el mensaje, que ha habido varias líneas de fuerza, ¿no? Por eso son vectores de comunicación, una de las más importantes, sin duda, ha sido el tema territorial. Tema territorial que, además, desde un punto de vista incluso simbólico, ¿no? Cuando el presidente ya electo, presidente del partido, se pone a hablar, bueno, pues ahí detrás, la bandera se puede usar de muchas maneras y ha habido otros candidatos de otros partidos y en distintos momentos y épocas, pero en este caso había una bandera de España que además se movía, ondeaba, y el presidente hace una declaración sobre un tema realmente complicado. En ese sentido, el planteamiento es: nosotros podemos resolver este problema, podemos resolver o podemos ayudar a resolver los problemas, y en ese sentido, desde el punto de vista de lo que sería el cotilleo, pues no, Lo que ha habido, pues lo típico de encontrarse gente que no se veía en mucho tiempo, abrazos, hombre, también, pues lo gracioso en todos los congresos, de todos los partidos que han sido y serán, pues el típico codazo para la foto, quítate tú que me ponga yo, en fin, eso es lo normal, eso son las constantes.
Antonio, ¿y dónde os habéis hospedado? ¿Teníais una especie de albergue donde estabais todos o cada uno se ha hospedado donde ha querido?
Bueno, cada uno se ha hospedado donde ha querido y el partido sí nos ofreció un hotel bien, normal, en el centro de Madrid, nada especial, y bueno, pagándoselo cada uno su habitación, evidentemente, y ya está. Que eso siempre se hace.
Oye, ¿y el transporte hasta IFEMA, cómo ha sido? ¿En autobuses o en taxis? Ha sido en la caja mágica, ¿no?
La caja mágica, ¿sí? Que está en un lugar un tanto lejano. Entonces tú tenías que coger o bien el metro y después andar unos 800 metros, ¿verdad? Valga la redundancia,
qué bueno,
para metro.
Qué paseíto.
O si no, una cosa muy bonita que se llama taxi. Afortunadamente el servicio de taxi funcionó muy bien.
Que también se lo ha pagado cada uno, ¿no?
Hombre, evidentemente
ya. Oye, ¿y el almuerzo? Porque supongo que la cena cada uno donde ha querido. Pero ¿el almuerzo se ha hecho también allí en la caja mágica?
Mira, el almuerzo cada uno ha hecho lo que ha podido, porque la verdad es que allí grandes refinamientos culinarios no había. Podía tomarte una cosita, de nada, pero sin mayor problema. Málaga tuvo una... El ambiente de Málaga, en la pura verdad, ha sido magnífico. La verdad es que Málaga siempre, por la idiosincrasia nuestra, por nuestra manera de ser, por nuestra manera de comportarnos, pues es muy agradable. Hubo una cena de Málaga, que cada uno pagó su cubierto, todas estas cosas. Es muy triste tener que decirlo, pero es que ahora la situación general de recelo, de bueno, no podemos decir que todos nos pagamos el billete, todos nos pagamos el hotel y todos nos pagamos la cena. Y
que en fin, lo que me estás contando a mí me parece obvio. Por cierto, Antonio, se escacharró el AVE donde ibais todos, ¿no? Porque había reunión del PSOE, los de Podemos.
No, se escacharró para esos señores que iban en ese AVE. Yo me fui muy temprano. Mira, yo me fui en el AVE de las 8 de la mañana.
Ah, muy bien.
Con el siguiente planteamiento. Digo, a partir de las 4 ya nos metemos en Congreso. Pero a mí me da tiempo a ver dos exposiciones en el Prado, que tenía muchísimo interés. Una de Martha Hans, que es una pintora del siglo XVII, y otra de la para pintura, y yo cogí, llegué, dejé la maletita en el hotel, y con los amigos de Torremolinos, oye, encantadores, ¿dónde vas, Antonio? Digo, pues me voy al Prado, nos vamos contigo. Digo, oye, que yo voy a ver dos exposiciones, y yo... 2 horas estuvimos en el Prado, espléndido.
Pero el tren que se averió, ¿qué fue entonces, al día siguiente?
No, fue esa misma mañana, pero a nosotros no nos cogió, fue un tren más tardío.
Ya.
Más tardío. Nosotros nos fuimos desde las 8 de la mañana y llegamos perfectamente. Llegamos incluso con un tiempo, unos minutos de adelanto, creo que fueron 9 o 10 minutos.
Correcto. Antonio, gracias por atenderme, un abrazo fuerte.
Nada, un abrazo a todos vosotros.
Antes de entrar en el análisis, permitidme, porque hubo otro congreso, el de que estábamos pendientes de fin de semana, ha sido el de Podemos, el que se ha calificado como Vista Alegre 2. Las bases de Podemos han dado a Pablo Iglesias la victoria frente a Íñigo Errejón. Además de ser elegido secretario general, ha alcanzado el control mayoritario de la dirección y ha vencido en los 4 documentos que se votaban: el político, el organizativo, el ético y el de igualdad. Ya lo había anunciado, o lo ganaba todo o se marchaba, y el resultado ha sido el de la victoria. El diputado de Podemos por la provincia de Málaga, que amablemente me atiende, es Alberto Montero. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Adolfo, ¿qué tal?
Alberto, confírmame, ¿estuviste presente en Vista Alegre 2?
Sí, claro, sí.
Correcto. ¿Contento con el resultado?
No. ¿Para qué vamos a darle más vueltas y barniz?
¿Y ahora qué pasa? ¿Se va a radicalizar Podemos?
No, yo no creo que se radicalice. Yo creo que una cosa es el discurso a la interna y las decisiones a la interna, y otra cosa es la situación hacia afuera, las posiciones hacia afuera. Ten en cuenta que también nuestra actividad institucional está marcada por la presencia de confluencias con Marea en el PP en Galicia, Común Podem en Cataluña, incluso la gente de Valencia de Compromís, y hace que, bueno, pues que sea muy difícil que se radicalice las posiciones. Es decir, que yo creo que lo que ha ocurrido hasta ahora era de consumo interno, pero aunque se ha consumido hacia lo externo, y lo que ocurre ahora es lo que sí ahora pues es el nuestro trabajo cotidiano, ¿no?
¿Qué va a pasar con los rejonistas? ¿Os van a pasar por la piedra?
Hombre, no nombre la soga en la casa del ahorcado. No, creo que eso sea así. Yo supongo que habrá reconfiguraciones a la altura en la dirección, como es lógico. Las posiciones políticas y las tesis políticas que defendemos, que se defendían, no son las mismas, y entonces es normal que haya que una vez que se articula una línea de dirección, pues haya gente que esté más cómoda defendiéndola y es la que defiende, y otros que está, que pues, pasamos a un segundo plano y seguimos trabajando.
Déjame que te dé una noticia de nada, de las 5:15 de la tarde. Pablo Iglesias ya ha dejado saber que Rejón no puede seguir de portavoz parlamentario.
Bueno, pues es bastante lógico. Y además yo creo que es lo mejor que Rejón le puede pasar a Rejón, si las posiciones que tiene que defender no son las que asume políticamente, porque no comparte el mismo diagnóstico y la misma posición que defendía Pablo, pues es lógico que eso ocurriera, no entraba dentro de lo razonable, ¿no? O sea que,
bueno. Oye, ¿y qué presencia malagueña hay en lo que ustedes llaman el Consejo Ciudadano?
Buena pregunta, pues ninguna, ahora que pienso, sí. Ninguna.
No había que pensar mucho, ¿eh?
No, pero, o sea, he tenido que pensar, sí, pero no. O sea, había tres candidatos, dos en la lista de anticapitalista y uno en la lista nuestra, y ninguno de ellos entrado.
En la lista nuestra te refieres a la de Rejón, ¿no?
Sí, en la lista de Rejón, sí.
Alberto, gracias por atenderme. Buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Gracias. Bueno, ¿qué pensáis? Congreso del PP y el de Podemos. Empezamos, si os parece, por el del PP y luego vamos al de Podemos. Un congreso que no ha despertado gran interés, precisamente porque no ha pasado nada, no se esperaba nada. Lo de Cospedal, presidenta del PP en Castilla-La Mancha, ministra de Defensa, secretaria general del partido. ¿Qué pensáis? Dejamos a Carlos Conde para el final.
Bueno, yo creo que él es muy lógico que no haya pasado grandes cosas, porque bueno, lo que la estabilidad, el estar en el gobierno, etcétera, eso da tranquilidad. Y a veces lo que pasa es que aquí pasamos del Congreso a la búlgara, porque hay unanimidad, al Congreso de ruptura. Yo creo que este es un Congreso normal. A mí me han llamado la atención solo dos cosas. Una cosa es que no pase nada, y otra cosa es que pase tan poco como ha pasado. Es que no ha pasado absolutamente nada. Desde ese principio, muy extraño para mí, que es no se cambia a la gente porque funciona. Ese es un principio muy raro. Normalmente se cambia a la gente para que funcione mejor, para mejorar, para cambiar, para enfocar. Es decir, ha dejado todo. Esa a mí me ha llamado la atención, ese inmovilismo tan absoluto, en que haya salido por el 98% de medicina, me parece absolutamente normal y lógico y esperable.
Pero aquello de que si todo funciona bien, ¿para qué tocarlo? ¿No te parece razonable?
Hombre, no, es que entonces cuando tocas es porque funciona mal, y no siempre es así. Cuando tocas porque quieres mejorar, porque es dar otro enfoque, porque hay gente que ya está un poco cansada, porque hay gente que se ha quemado. Es decir, hay muchas más cosas que solo porque... No, o sea, el cese no es un castigo. Nunca. O sea, no siempre es un castigo. El cese es, pues, usted, voy a enfocarlo por otro lado, yo quiero mejorar, etcétera. Yo creo que ahí se ha cerrado mucho el círculo, bueno, pero Rajoy a la siguiente vez dirá lo contrario. Y me ha llamado la atención también que en la única votación que tenía algún interés externo, que era el de las incompatibilidades, se ha solucionado de esa manera tan poco ortodoxa, ¿no? De 25 votos de diferencia entre 600 y pico y 500 y pico, contando a mano, con problemas, con gritos de pucherazo y tal. A mí, para una votación más o menos polémica que haya habido en el Congreso, se haya hecho así, y que además no haya apreciado todo el mundo, porque parece que eran 3.000 los compromisarios y han participado 1.200, los demás estarían dando vueltas por el entorno, es lo que me ha extrañado. Por lo demás, razonable y bien.
Hombre, yo la valoración que hago, estoy en parte de acuerdo con Enrique Linde, sorprende un poco. No creo yo que España esté ahora mismo para estar absolutamente tranquilos, al menos desde mi punto de vista, con algunos problemas enormes de cara al futuro inmediato. Pero yo sí haría un análisis quizá un poco pintoresco, pero se me ocurre así. Yo creo que en gran medida el Partido Popular ha celebrado un congreso, el congreso propio, con esa vocación de estabilidad y de nada se mueva, pero a la postre el Partido Popular, digamos que en cierta forma está pendiente de lo que ocurre en el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque las grandes decisiones que ha de tomar este país a corto plazo está en manos de un Partido Socialista que todavía no tiene su norte marcado y, por tanto, que busca el punto exacto en el horizonte hacia el que dirigirse. Y dependiendo mucho de lo que el Partido Socialista quiera o no quiera apoyar un poco el gobierno de España en esas decisiones esenciales, pues va a cambiar mucho las cosas o no. Por eso yo creo que yo diría que sí, que sin duda estabilidad, pero también un congreso a la expectativa, y por tanto, cuando hay tantas incertidumbres, lo mejor quizá han pensado, no es mi opinión, pero desde luego ha pensado todo el Partido Popular, en no moverse. Y bueno, es una opción, y yo respeto profundamente a todos los partidos en la toma de decisiones que le competen a ellos, teniendo en cuenta obviamente que estamos hablando del Partido Popular, que es el partido que gobierna España, y en la medida en que es así, es lo que me preocupa tanta estabilidad.
Yo claro, no y el Ayuntamiento y la Diputación de Málaga, ¿no?
Sí, bien, ¿eh? Indudablemente.
No, bueno, el Congreso del PP, lo único interesante que se podía prever era el tema del debate de la limitación, es decir, de los cargos. Exacto. El compromisario de Cuenca lo intentó, le puso algo de moción el viernes por la noche, pero ni el PP de Andalucía ni otros varones, o como se le quiera llamar, los dirigentes regionales del PP se han atrevido a llevar eso al Congreso, a hacer un pulso a Cospedal, que era a por quien iba, y el propio Juanma Moreno, antes de entrar al Congreso, lo dijo fuera del Congreso, que estaba a favor de la limitación de cargos, de que no se podían compaginar, pero no se atrevieron a llevarlo al debate. Sí, lo dijo. No, como enmienda de una federación, no. Lo llevó persona.
Pero hubo votación.
Sí, pero porque lo llevó un compromisario a título individual, sí. Un señor de Cuenca, de Cuenca, que lo llevó. Pero Juanma, el mismo viernes, antes del Congreso, lo dijo en las puertas del Congreso, que el PP de Andalucía estaba a favor de la limitación de cargos. Más que nada porque era Cospedal, que es su enemiga, entre comillas, orgánica, y bueno...
Sí, todo el que está cerca de Soraya no es amigo,
claro,
de
Cospedal, hombre, ¿no? Para ello ha sido una buena noticia que Maillo sea el coordinador general del partido, que lleve el día a día del partido, que no lo lleve Cospedal, para el PP de Andalucía, digo.
Uh-huh. Carlos Conde, ¿qué opinión de...? ¿Oído todo lo oído?
La verdad es que he oído mucho. Bueno, por matizar, el AVE se averió el sábado, insisto. Es que últimamente parece que la gente trata de llevarme un poco en ese sentido la contraria, sí, pero
la presencia el domingo.
Pilló a varios cargos, sí, socialistas, sábado, claro, que iban al acto este de
los alcaldes.
De Susana, de los alcaldes y la FEN y tal. Eso con ese inciso, el Congreso, pues yo creo que es normalidad. Lo ha hecho mi presidente, es decir, esto no es los congresos no se hacen ni mucho menos en contra de nadie, ni en contra de ni a favor de nadie. En este caso ha habido un congreso donde se ha defendido las ideas por encima de las personas, como ha dicho Elías Bendodo, como ha dicho el presidente, y por lo tanto de eso es lo que se ha debatido. Yo creo que se ha debatido con más intensidad que nunca. Otras veces se iban con posiciones más inmovilistas en lo que a ideas se refiere, y ha habido mucho debate. Creo que han sido más de 4.000 enmiendas las que se han llevado a las diferentes ponencias, ¿no? Es decir, los textos, muchos de ellos evidentemente muchas de las enmiendas han sido negociadas por los ponentes, pues con los enmendantes, mucho antes del inicio del Congreso, como es cualquier proceso congresual, y evidentemente ha habido pues un cambio en positivo donde en este caso los compromisarios, que tienen esa posibilidad de elevar ese tipo de enmiendas, de esa voz del militante, pues hacia el órgano directivo y hacia los documentos que rigen pues el desarrollo y las ideas del partido, pues han podido hacer valer esos posicionamientos. En ese sentido, yo creo que es positivo. También es verdad que afortunadamente nos hemos encontrado en un contexto muy distinto al que tienen otros partidos. Evidentemente, si España no hubiera recuperado pues esa senda del crecimiento que tiene ahora mismo, y no hubiéramos dejado atrás esa crisis tan fuerte que heredamos, pues evidentemente la situación podría haber sido bastante distinta. Afortunadamente, las medidas de quienes nos dirigen pues han ido bien encaminadas. Todavía no está hecho todo, ni mucho menos, pero sí se han sentado las mimbres para ese crecimiento y ese recorrido. Para eso, evidentemente, el partido pues ha tenido, tanto a nivel institucional, digo, en las instituciones, como a nivel orgánico, pues a determinadas personas. Fue Mariano Rajoy el que hace un año y medio pues renovó a buena parte de los vicesecretarios, con caras nuevas, jóvenes. Yo quiero fijarme en la figura de Fernando Martínez Maillo. Ha sido diputado por Zamora, una persona nacida en el 69, es decir, que joven. Respecto al resto de personas que integran pues la parte más alta del comité ejecutivo, que se le llama en el caso del Partido Popular, y evidentemente es una persona, yo la conozco personalmente, es una persona que viene con ganas de impulsar nuevas ideas, de que el partido se adapte pues a las nuevas circunstancias, y de que seamos una alternativa real y firme y garantista respecto a otras situaciones en otros partidos que, como hemos podido ver, pues son bastante complejas. Y no es deseable que en un país como España, pues haya que la donde es necesaria siempre la alternancia política, que las fuerzas de la oposición que se encuentran al otro lado, pues sean fuerzas donde los liderazgos están muy comprometidos y donde evidentemente no hay una idea clara y donde están ocurriendo pues cosas pues bastante graves que harán de alguna manera que se debilite esa alternancia y ese contraste de ideas, ¿no? Yo estoy satisfecho de haber participado en este congreso, de haber tenido la oportunidad y de alguna manera de haber hecho pues elevar pues la voz de Málaga pues en un congreso nacional que mucho tiene que decir pues al resto de congresos que se van a ir sucediendo.
Cerramos el capítulo del Partido Popular teniendo en cuenta que hemos tenido la noticia que el Congreso Regional se va a celebrar en Málaga, segunda quincena de marzo, Congreso de Podemos. Enrique, primero, ¿es razonable pensar que si ha ganado el sector de Pablo Iglesias, al sector de Rejón les espera días encapotados, ¿no?
Sí, yo creo que sí, es decir, ya lo experimentaron en Madrid. En Madrid perdió, los rejonistas perdieron y los laminaron al día siguiente. Aquí, bueno, parecía que iba a estar un poquito, iba a ser más suave, pero bueno, yo creo que hay una lógica también que se impone y yo creo que el Rejón jugó muy fuerte. En mi opinión, yo creo que le faltó el paso adelante de presentar también a candidato a la Secretaría General. Yo nunca entendí, y en eso lleva razón a Pablo Iglesias. Mire usted, si usted me quiere poner mi equipo y los documentos y la estrategia, no cuente conmigo, eso estaba evidente. Yo creo que, no obstante, a lo esperado, es decir...
Dicen, no sé si estarás de acuerdo, un analista decía hoy que la victoria de Pablo Iglesias inquieta al PSOE. ¿Por qué podría disputarle un espacio de izquierda, en fin?
Al revés. Es decir, se tiende, es decir, para, en principio, Pablo Iglesias lleva a Podemos hacia más a la izquierda. El espacio de centroizquierda o de la socialdemocracia se amplía. Eso es evidente. En principio, veremos a ver cómo evolucionan las cosas, qué pasa también en el Congreso del PSOE, en fin, hay muchas cosas por medio. Pero en principio, esto significa que se radicaliza, y aunque el inteligente yo haya dicho que no, está evidente que la tesis política de Pablo Iglesias era más radical y más a la izquierda que la de Rejón. Si ha ganado Pablo Iglesias, Podemos ha ido más a la izquierda, y el espacio entre el centro-derecha de Ciudadanos y PP a la izquierda de Podemos hay un espacio que se amplía en principio electoralmente. A lo mejor eso en teoría y en diseño, la realidad a lo mejor va por otro lado dentro de dos o tres años cuando haya elecciones.
Claro, es que la clave es quién va a ocupar en el PSOE ese espacio, no lo mismo que lo ocupe Pachi López, que Pedro Sánchez, que Susana Díaz.
Sí, pero el espacio se amplía para cualquiera.
No, pero para Pedro menos.
No, al revés. Exactamente al revés. Es decir, el del centro era el que no estaba comprometido ahora mismo. Es decir, el Rejón no podía comprometer el centro. Si el Rejón ampliaba, comprometía el ala izquierda del partido. Y es lo que ha desaparecido. Es que se ha pasado, es decir, se ha ido a la otra orilla. Es decir, en mi opinión, Pablo...
Pedro, yo creo que Pedro deja una parte que se la lleva a Ciudadanos. Me da a mí la sensación.
Bueno, a lo mejor puede tener el ataque por centro-derecha, pero por el centro-izquierda se lo ha empleado. No es lo mismo para el PSOE, sea cual sea de los tres el candidato, que sea Rejón, que está pisándote mucho más el terreno PSOE, que sea Pablo Iglesias, que está pisando mucho más el terreno Izquierda Unida.
Pero que Ciudadanos es un partido socialdemócrata en su estatuto.
No, perdón, lo han retirado.
Ahora están virando.
Ha sido un acto de sinceridad de Ciudadanos, porque ni es ni ha sido jamás socialdemócrata. Lo incluyeron per accident en su estatuto y lo han quitado a la primera de cambio.
Bueno, por tanto,
como ha dicho, son liberales demócratas, ¿no?
Enrique, ¿y sabes algo del tema Susana? Definitivamente va a dar el paso. Dicen que el día 28 de febrero podría ser el día elegido.
Yo creo que el 28, no. Yo creo que a lo mejor el día 2 o 3 de marzo. El día 28 no creo yo que vaya
a tirar a la oposición.
Está evidente que se presenta. Es decir, yo ya lo dije aquí. Es un punto sin retorno. Esta señora, pues, ha sido... Se ha señalado mucho en la operación de derribo de Pedro Sánchez y tal, como para ahora decir, no, es que yo he pasado por aquí. Yo creo que además se ha comprometido con la gente, yo creo que está claro que se presenta.
El 4 de marzo hay convocado un acto para celebrar el Día de Andalucía fuera del escenario institucional del Parlamento.
La mayor gloria de la candidata.
Exacto. Y entonces ese puede ser el día antes, el día 28 no puede ser el Día de Andalucía, decir que me voy a Madrid. Es decir, sería un contrasentido.
En la bandera de Andalucía.
Bueno, el día 4, está convocado ese acto. Veremos ¿sí? a ver qué team. Sí, sí, lo han convocado.
No sé si conocéis, hace ya algunas semanas se publicaron los datos regionales y ahora hemos conocido los provinciales. Me refiero a la encuesta que elabora el Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía, que depende de la Universidad de Granada. Elaboran un informe que se denomina Estudio General de Opinión Pública de Andalucía. Hace unos días conocíamos los datos provinciales. Si hoy se celebraran elecciones autonómicas y generales aquí en Málaga, repito, dato local, los dos comicios los ganaría el Partido Popular. En el caso de las autonómicas, el PP ganaría en Málaga con casi el 22% de los votos frente al 20% del PSOE. La tercera fuerza sería Podemos con el 14% y Ciudadanos ocuparía el cuarto puesto con el 11% de los votos. Izquierda Unida quedaría muy relegada al quinto puesto con menos del 4%. ¿Esa fotografía la veis? ¿Tenéis la impresión de que esto podría ocurrir en Málaga? Desde vuestro punto de vista,
yo entiendo que sí.
Sí,
¿sí?
Sí, yo creo que vaya. Creo que ahí lo único extraño de esta encuesta, tanto de Málaga como de las provincias andaluzas, es que Podemos está muy mal. O sea, muy mal, entiéndeme. Podemos ahora mismo está en las encuestas nacionales en el 20, 21, en torno a eso. Y aquí está en el 13, en casi todas las provincias. En Málaga, el PP ha ganado casi todas las últimas confrontaciones. Es verdad que todos bajan mucho. Un 22% es poco porcentaje para el PP, lo mismo que para el PSOE es poco.
Déjame que te cuente, en las generales, ¿qué ocurriría? La diferencia entre el PP y el PSOE en Málaga mayor, sería todavía mayor, sí. De hasta 6 puntos, los populares obtendrían el 23%, los socialistas el 17%, Ciudadanos sería la tercera fuerza más votada con el 14% y Podemos la cuarta con el 13%. ¿Cómo se vive desde un partido político, en este caso del PSOE? No hay manera de que le ganéis al PP en Málaga, debe ser muy frustrante.
No hay manera, ¿no?, de que ganemos la encuesta, las elecciones será otra cosa. Es decir, vamos a ver, nosotros en Málaga yo creo que ganamos alguna en Málaga, en la provincia de Málaga no hemos tenido buen resultado desde hace mucho tiempo, esa es la pura verdad. Es decir, claro, hemos tenido el porcentaje de votos más bajo de toda Andalucía, lo hemos tenido en las últimas,
el PSOE.
Cuando digamos,
habéis perdido de las 10 últimas elecciones 8.
Enrique, ¿y eso lo vinculas tú en tu reflexión de alguna forma a los candidatos o al partido en su conjunto?
No se puede culpar a muchas cosas, ¿no? Es decir, la consolidación territorial del PP ha sido muy fuerte en la provincia últimamente, los candidatos, sobre todo el de la ciudad de Paco de Torres, ha sido también fuerte y ha aportado mucho. Y en cuanto al PSOE, pues no hemos acertado en algunos casos con los candidatos y otras cosas con la propia funcionamiento y organización del partido.
Es curioso porque, según este estudio general de opinión pública, los malagueños suspenden a todos los dirigentes autonómicos y nacionales, salvo a Javier Fernández, el presidente de la gestora del PSOE, al que solo lo conoce el 35% de los... ¿Por qué? Porque lo conocen poco.
Lo conocen poca gente.
Lo conocen poco y por tanto lo aprueban. Exacto. Los que le conocen, ¿no? Exacto.
Aparte que ha dado una imagen... El otro día lo vi en una intervención muy lúcida y muy buena en una reunión del Comité Federal. Ha dado una imagen de una persona muy moderada, muy discreta. Por eso lo conoce poca gente y normalmente cuando se conoce poca gente, pues sí tiene una puntuación.
Fíjate, sobre los dirigentes autonómicos, hablo siempre desde Málaga y en esta encuesta, Teresa Rodríguez de Podemos, la que recibe mejor nota de los malagueños, con un 4,82. Le sigue el coordinador regional de Izquierda Unida, Antonio Maillo, con un 4,79. Juanma Moreno, con un 4,57, y Juan Marín, el líder de Ciudadanos, y la presidenta de la Junta, Susana Díaz, son los peor valorados, con un 4,38.
Málaga.
¿Os sugiere esto alguna
muy
idea?
Alto. Muy alta la
puntuación. A mí, con todo mi respeto, a la
encuesta.
Sí, a todas las encuestas que quiera y todos los trabajos sociológicos. Yo insisto, creo que lo he dicho en alguna ocasión, si queréis bajamos a la puerta y preguntamos cuánta gente de la que pasa por delante de esta emisora conoce quién es siquiera la líder de Podemos en Andalucía. Digo, ¿quién es?
Por eso,
ya la valoración, digo, ¿quién es?
No, por eso, es alta la puntuación, por eso, pero evidentemente yo creo que las posiciones son muy altas, es decir, si hace el correlato nacional, al 4 llega muy poco. La gente se mueve entre el 2 y entre el 3 y el 2 normalmente.
Fíjate tú, y sin embargo hablo siempre desde Málaga, los dirigentes nacionales, Javier Fernández del PSOE, el presidente de la gestora, el mejor valorado con un 5,11, le sigue el presidente de Ciudadanos, Rivera, con un 4,87, Alberto Garzón de Izquierda Unida, al que puntúan con un 4,69, Rajoy, presidente del gobierno y del PP, recibe un 3,97 y el peor valorado, Pablo Iglesias, con un 3,18.
Sí, pero es que esa valoración dice muy relativa, porque la gente, por ejemplo, Pablo Iglesias, evidentemente está claro que es un líder de Podemos, clarísimo. Lo que pasa es que la gente que no es de Podemos, cuando le pregunta, le pone un 0. Mucha gente se pregunta, ¿valora usted del 1 al 10 a estos líderes? pues a Pablo Iglesias le ponen un cero. Y en la media se viene abajo, evidentemente. ¿Sí? Porque está tan mal puntuado.
Los asuntos que más preocupan a los malagueños. Pausa para la publicidad. Lo cuento y entramos en un asunto que quedamos comprometidos la semana pasada sobre el asunto de los fármacos, que tiene que ver con las preocupaciones de los malagueños.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
En Restaurante La Minilla cumplimos 25 años, toda una generación. Y por eso queremos que sigas disfrutando de nuestra cocina fundamentada en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos y del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones, los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Abrimos todos los días. Restaurante La Minilla. Carretera de Colmenar, Montes de Málaga, 952-2518-58.
Descubre toda la gama de Mercedes en Bensauto. Concesionario oficial Mercedes-Benz para Málaga. Visítanos, te sorprenderá. Bensauto, Avenida Jacinto Benavente 25, frente Polideportivo de Ciudad Jardín. Bensauto.
Disfruta de la mejor cocina en pleno centro de Málaga. Restaurante El Patio. Todo tipo de arroces. Melosos, secos, en paella, caldosos. Exquisitas fideuás. Tapas, carnes, pescados. Todo con una cocina tradicional y un agradable ambiente. En pleno corazón de Málaga y con una larga tradición de bodega andaluza, es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Restaurante El Patio. Calle Granada 39. Reservas 952-21-2031.
Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento a comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
Estamos a dos minutos para llegar a las seis de la tarde. Decíamos, ¿qué preocupa a los malagueños? Según la encuesta que estamos revisando, lo que más preocupa a los malagueños es el paro, parece razonable, seguido de los problemas económicos, parece razonable, y en tercer lugar se cuela el asunto de la sanidad, en cuarto la educación, en quinto puesto del ranking la calidad del empleo, y en sexto lugar la corrupción. Por tanto, se ha colado en el tercer lugar el tema de la sanidad. Está siendo un debate recurrente en la ciudad de Málaga. La sanidad, tercera preocupación para los malagueños según este estudio. Precisamente la semana pasada centrábamos buena parte del debate en el estado de salud de la sanidad en nuestra provincia. En el fragor del debate surgieron dudas sobre los medicamentos genéricos y los medicamentos especialistas u originales, vamos a llamar. La información oficial y mil veces repetida es que los medicamentos genéricos son fármacos que salen al mercado una vez caducada la patente del fármaco de marca que ha tenido una exclusividad de explotación durante un tiempo. Nos dicen que los medicamentos genéricos y medicamentos de marca son iguales en eficacia, en seguridad, en calidad, y que contienen el mismo principio activo, la misma dosis y la misma forma farmacéutica, es decir, comprimido, jarabe, etcétera. Por tanto, se supone que no existe ninguna diferencia entre el genérico y las marcas, pero los médicos, los farmacéuticos, ¿toman genéricos o toman medicamentos de marca? En todo caso, vamos a arreglar este asunto con un experto. Antonio Romero García es vocal y coordinador de zona de la Costa del Sol Occidental del Colegio de Farmacéuticos. Señor Romero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Adolfo.
Deduzco que es usted boticario, ¿no?
Evidentemente.
Correcto.
Familia de boticarios de hace mucho.
Perfecto, o sea, que sabe de lo que vamos a hablar, de esto entiende, ¿no?
Un poquito.
Perfecto. Agradezco al Colegio de Farmacéuticos y a usted que me quieran atender para resolver este asunto, que siendo un asunto ya viejo en el debate, el tema de los genéricos, queremos traer a la mesa, porque yo he hecho algunas afirmaciones en semanas anteriores y me gustaría validarlo con usted. En primer lugar, desde el punto de vista de la calidad y la cantidad de fármaco, ¿es de la misma calidad un medicamento genérico que uno de marca?
Definitivamente sí. los medicamentos, ya sean genéricos o de marca, tienen que estar aprobados por la Agencia Española del Medicamento. Y, por tanto, evidentemente, un medicamento con la misma dosis, como has dicho tú antes, y la misma forma fútica, es igual al otro.
No debería ser igual. Es exactamente igual.
Es exactamente igual. Hay una cierta variabilidad permitida por la legislación, pero a efectos prácticos es exactamente igual.
Más allá del medicamento, los excipientes, los conservantes, en fin, el plástico que puede envolver en una cápsula el medicamento, todo eso es igual, un genérico que uno de marca.
No, ahí no. En la composición de lo que es el medicamento, es decir, el principio activo, lo que tiene, lo que nos cura o nos alivia una dolencia, sí. Pero todo lo que acompaña a ese principio activo, para nada tiene que ser igual de un medicamento a otro. De hecho, aquí sí hay importantes diferencias y nuestra labor es muy importante, pues para personas diabéticas que no lleve azúcar o para personas intolerantes a la lactosa que no lleve lactosa, hay medicamentos con mismo principio activo pero distintos excipientes.
¿Entre un genérico y uno de marca, el cliente final paga lo mismo?
Si el medicamento es financiado, sí, porque hoy por hoy todos los medicamentos financiados tienen que estar dentro de lo que se llama el menor precio. Es decir, solamente está financiado de los que tienen la misma composición el más barato. Con lo cual, tanto genéricos como medicamentos de marca se acogen a ese precio más barato para poder estar financiados. Con lo cual, cada paciente, en función de su situación socioeconómica, o no paga o paga lo mismo por un medicamento de marca que por un genérico financiado.
Eso se entiende bien, no tengo que poner ningún ejemplo. Yo he hecho la prueba en una farmacia y he cogido, deme una caja de paracetamol. Le han pasado la lucecita, me han dicho lo que costaba y si pedía la marca, gelocatil o aspirina, costaba exactamente lo mismo. Estamos hablando de eso, ¿verdad?
En los medicamentos financiados, exactamente.
¿Por qué se dice que sale más barato un medicamento genérico?
Porque en el origen de los medicamentos genéricos sí que los medicamentos genéricos tenían distinto precio a los de marca y eran más baratos. De hecho, como has dicho tú muy bien, los medicamentos genéricos aparecen o pueden surgir, se pueden comercializar cuando caduca la patente del medicamento de marca. ¿Qué ocurre? Que hoy por hoy hay una ley que obliga a que cuando sale ese medicamento genérico tiene que ser al menos un 40% más barato que el de marca. Quizás ese sea el malentendido, porque automáticamente que entra a ser un medicamento financiado un genérico, todos los que tienen la misma composición, ya sean de marca o genéricos, van a ir a ese precio del medicamento más barato.
Correcto, o sea que debe haber alguna razón, luego llegaré a eso, para que al final la Administración Pública Autonómica le diga a un médico que recete necesariamente el genérico y no el de marca. Pero luego entraré en eso. En una información que leí decía, el Colegio de Médicos de España calculaba un notable ahorro para el contribuyente en detrimento del beneficio para la industria farmacéutica. Si yo pago lo mismo, ¿dónde está el ahorro?
No he entendido bien la pregunta. ¿Te refieres a nivel estatal o a nivel autonómico?
Me refiero aquí en Andalucía, es decir, hay un ahorro para el contribuyente en detrimento del beneficio para la industria farmacéutica. Si vale lo mismo un genérico que el de marca, ¿por qué hay un ahorro?
Para el contribuyente no hay ningún ahorro porque el contribuyente va a pagar exactamente lo mismo como hemos dicho antes. El deterioro para la industria farmacéutica quizás venga el malentendido porque estamos hablando de medicamentos de lo que conocemos en Andalucía como subasta de medicamentos. Si estamos hablando de esos genéricos, porque no todos los genéricos están en la subasta de medicamentos. La subasta de medicamentos es un sistema por el que efectivamente la comunidad autónoma andaluza ahorra, pero solo la comunidad autónoma andaluza ahorra de esa manera. Si quieres hablamos de ese sistema, pero no es correcto decir que el cliente ahorre con los genéricos.
Correcto, es decir, que entre un genérico y uno de marca, si el cliente final paga lo mismo, al final no sale más barato uno genérico, ¿no?
Por supuesto que no. Ahorra la administración porque al salir el genérico tiene que bajar el precio al menos un 40%.
Correcto.
Ahorra. Todos los medicamentos se van a ese precio más barato y entonces quien ahorra es la administración. Claro, en ese momento ahorra el paciente también, pero el paciente luego va a ahorrar lo mismo o le va a costar lo mismo uno de marca que un genérico.
Uh-huh. Ahorra la administración, que debería ese ahorro, en mi opinión, porque no se aplica al medicamento para que sea el contribuyente el que pague menos por el medicamento.
Bueno, la financiación de los medicamentos y lo que cada persona paga por el medicamento se cambió no hace mucho. Fue lo que vino a llamarse copago farmacéutico, que en realidad el copago farmacéutico ha existido desde hace mucho. efectivamente no depende de lo que se ahorre o no en medicamentos, sino de la situación socioeconómica de cada uno.
Oiga, ¿es cierto que la Junta de Andalucía cobra, permítame que yo diga, como concepto, comisiones? Usted llámele como quiera, pero ¿es cierto que la Junta cobra comisiones por cada envase que se vende de genérico?
Efectivamente, aquí es donde puede estar el error de interpretación. La Junta de Andalucía, no sé si el nombre comisiones es apropiado, creo que probablemente no lo sea, pero sí la Junta de Andalucía recibe un dinero por parte de determinados laboratorios de genéricos. ¿Qué laboratorios de genéricos son los que dan dinero a la Junta de Andalucía? Pues son aquellos que ganan lo que viene a llamarse la licitación de medicamentos andaluza, o lo que es más conocido popularmente como subasta de medicamentos en Andalucía. ¿Qué es esto? Pues esto consiste en seleccionar una determinada marca de un determinado laboratorio, ya sea de genérico o de marca, ¿vale? Para que la Junta de Andalucía le dé el privilegio de ser la única marca que se puede dispensar en toda Andalucía o en dos provincias de Andalucía o en tres provincias de Andalucía. Entonces, ¿cómo gana el laboratorio esa licitación? Pues la gana dándole dinero por cada envase a la Junta de Andalucía. El laboratorio que más dinero da por cada envase a la Junta de Andalucía de cada presentación de cada medicamento es quien gana la subasta.
Luego, entonces, la Junta sí que cobra, yo le llamo comisión, pero en fin, cobra un dinero para que al final se venda ese medicamento y que el médico ponga en la receta obligatoriamente ese genérico. Ven, vamos, seguimos por partes. No, esto ya lo hemos hablado la semana pasada y se me decía que la Junta de Andalucía no ingresaba dinero por cada medicamento que se vendía. Oiga, yo le voy a decir, tengo aquí un documento delante, se llama Listado Definitivo de Medicamentos Seleccionados, Resolución del Servicio Andaluz de Salud del 28 de octubre de 2016. ¿Le suena ese documento?
Bueno, documentos como esos tenemos varios al año.
Que claro, es el que marca el precio de los fármacos, el laboratorio, ¿cómo se llama el medicamento?, el laboratorio que lo ha presentado, el código, la denominación, el precio venta público, la mejora del SAS, que es lo que yo llamo la comisión, el coste final, el número de orden y el ámbito de dispensación. Esto le suena, ¿no?
Claro.
Claro. Vamos a ver, pues por ejemplo, yo le pongo aquí un laboratorio que se llama Aristo Pharma Iberia, como muchos rumores en su día de que era un laboratorio que estaba afincado en Bangladesh. Le voy a poner un ejemplo de un medicamento, este de Arafarma, ¿no? Un medicamento que yo pago en la farmacia con 2,83 euros. El coste que tiene este medicamento para la administración es 2,21, al que hay que añadirle lo que llaman la mejora del SAS, es decir, la comisión, que es lo que configura el precio, que es coste final más mejora del SAS. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Nosotros desde la farmacia lo vemos desde otro punto de vista, pero sí. Es decir, el SAS siempre va a pagar por un medicamento el precio de ese medicamento. Los medicamentos en España todos tienen un único precio y es igual para toda España.
Correcto.
No obstante, a nosotros, evidentemente, nos pagan en base a ese precio. No nos pueden pagar otro precio. Eso sería cuestión de dilucidar si es constitucional o no es constitucional, pagar un precio distinto. Lo que se hace es licitar un descuento, vamos a llamarlo, que el laboratorio ofrece a la Junta de Andalucía porque sea su medicamento el que hay que dispensar y no otro.
Sí, es pagar por tener la exclusiva.
El precio del medicamento no se puede cambiar.
A ver, Antonio, por ejemplo, hay un laboratorio que se llama Rambasi, ¿le suena?
Sí, claro.
Este es un laboratorio que está ubicado en India, ¿correcto?
Correcto.
¿Sabe que está vetado en Estados Unidos, por ejemplo, este laboratorio, no?
Exactamente.
Bien, aquí hay un medicamento, un medicamento que se llama atorvastatina. ¿Sabe usted lo que es eso?
Sí, un medicamento para el colesterol.
Fenomenal. Lo que yo pago cuando voy a la farmacia es 18,42 céntimos.
Bueno, ese es el precio del medicamento.
El precio venta público.
En función de la aportación de cada uno pagará menos.
Bueno, correcto, pero el precio venta público es 18,42. Me llama la atención que el coste final del medicamento sea 8,27, pero sin embargo la mejora del SAS es de 10,15. Es decir, la mejora del SAS es superior al coste del propio medicamento, pero es que me pasa igual con otro laboratorio que se llama KRKA, que es un laboratorio de Eslovenia,
correcto,
donde la mejora del SAS es superior a lo que, al coste final que tiene el propio medicamento. Pero déjame que le voy a dar más datos y luego ya voy a donde voy. Me llama ya particularmente la atención con este laboratorio indio, por ejemplo, este atorvastatina 800 miligramos, que es el mismo medicamento, pero con más medicamento, supongo que es, el precio venta público 36,84. El SAS se queda con 20,77 y el coste del medicamento es 16,07. Por lo tanto, muy superior la mejora del SAS a lo que cuesta el medicamento. Y mi pregunta es, ¿dónde va este dinero? Es decir, el dinero recaudado por la Junta en este concepto, ¿saben ustedes a dónde termina, dónde termina?
Nosotros no sabemos dónde termina. De hecho, hubo unas jornadas no hace mucho de las subastas y lo preguntamos a los ponentes políticos que allí acudieron y se decía casi que era imposible saber dónde va. Va al sistema, pero no exactamente dónde.
Al sistema, que no es al sistema andaluz de salud, va al sistema.
Al sistema, a la Junta de Andalucía.
Eso es, correcto. ¿Es razonable que yo pague por un medicamento 36,84 cuando el laboratorio lo está vendiendo en 16,07 y hasta llegar a la cantidad de la que yo pago 36,84 se quede en la administración 20,77 euros?
Ahí debe haber un error de interpretación porque eso no, esos números no me cuadran a mí. El margen del medicamento está estipulado por las leyes españolas, que tienen que ser también iguales para toda España, y el margen del medicamento es 27,9 para la farmacia y 7,6 para los almacenes de distribución. Con lo cual, esos precios que me está diciendo no me cuadran. Intentamos comprenderlos, vamos a intentar explicarlos. El medicamento tiene un precio. Sobre ese precio, que es lo que tiene que pagar la administración a las farmacias, hay que descontar, si el paciente ha aportado algo, esa cantidad. Es decir, personas que no pagan, la Junta de Andalucía tiene que pagarlo todo. Pero personas que pagan el 10% o el 40% o el 50% o hasta el 60%, que hay personas que pagan hasta el 60% del precio del medicamento, eso se descuenta. Y la Junta de Andalucía paga la diferencia entre PVP y lo que aporta el paciente para cada medicamento.
A ver, pero aclárame una cosa. ¿Mejora del SAS qué significa? ¿Que el SAS tiene que poner o que el SAS se queda?
Lo desconozco. Esos son papeles que manejan ellos. Nosotros no los manejamos. Intento explicarte cómo funciona la subasta de medicamentos.
Es que yo la información que tengo, perdóname Antonio y Enrique y Julián, abrimos ya los micrófonos, es que en las tres columnas, quedaros con esta idea. Voy a enseñar el papel a los compañeros. El precio venta público es lo que paga el señor que va a la farmacia y compra el medicamento.
No. Y la administración también.
Que, perdón,
el precio venta público no, porque si es de la seguridad social y hay un medicamento.
No, hombre, espérate.
Está bonificada.
No, está hablando en el caso de que no haya bonificación ninguna.
Entonces no hay ni subasta, ni genérico, ni nada. Si tú vas a pagar el 100% de un medicamento, compra el medicamento que quieras. ¿O no?
Pero estamos hablando de la administración.
Por eso, exactamente, que el precio está público, no es el que paga el cliente, o el cliente está bonificado, o en el 100%, o en el 80%, o en el
70%. A ver, pero Antonio, ¿tú estás en tu farmacia ahora?
Yo no, yo estoy en el colegio farmacéutico.
Ah, bueno, es que digo porque te podías meter en el ordenador y decirme, la atorvastatina 800 miligramos en una presentación de 28 comprimidos, ¿cuánto vale?
Luego, a un jubilado de seguridad social no vale eso.
36 euros, ¿no?
Sí, pero
espérate a dónde voy, espérate, no en lo que le cuesta. Coño, llevo trabajando en esto muchos días, no me reviente así de... déjame que te... sobre todo que a lo mejor soy yo el que está en el error. Este medicamento del que te he hablado tiene un coste de 36 euros, que sería el precio venta público, ¿correcto?
Exacto. Vale. Es que no debemos confundir coste con precio venta público.
Precio venta público. ¿La mejora del SAS qué significa? ¿Lo que el SAS pone o lo que el SAS se queda?
Ese concepto lo desconozco totalmente lo que es.
Vamos a ver. Pero perdona,
tú tienes... Lo que tenemos que entender es que los laboratorios que ganan la licitación, la subasta... dan un dinero al SAS. Eso es una subasta pura. Claro, es decir, en un papel como...
O sea, dan una comisión. Dan una comisión.
Claro.
Que es lo que yo estoy defendiendo. Y que no repercute en el paciente. También defiendo eso, ¿eh?
Perdón.
Repercute en el paciente indirectamente. Claro. Desde luego no directamente.
Perdona, ¿indirectamente por qué? Perdona, porque va a la administración pública, ¿no?
Evidente.
No, evidente nada. A ver, por favor, acordaros del impuesto del tema hidráulico.
Perdona.
El canon del agua que estamos pagando con el recibo del agua todos los meses un dinero y no sabemos, y teóricamente tendría que ser un dinero finalista que fuera para obras y no hay obras.
Pero la mayoría de los ingresos de la administración pública en impuesto, en tasa, en tal, no es finalista. Entra en la Caja General de la Administración.
Bueno, Enrique, pero estás un poco trampeando el debate.
No,
vamos a ver.
Yo creo que parte de un error.
Mi pregunta a nuestro interlocutor puede a ver si aclara algo.
Yo quiero preguntar dos cosas.
Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cabe ahí, en esta subasta está contemplada la oferta temeraria o no?
Pues entiendo que no. Yo no sé quién lo subasta. Lo subasta la Junta de Andalucía. Pero la Junta de Andalucía, cuanto más dinero le den por cada envase,
tanto mejor.
Es el laboratorio que selecciona.
Claro, claro. Luego no, es decir, cabe la posibilidad de que porque esté fabricado en la India, porque tenga unas características concretas, se llegue a un precio muy, muy, muy inferior al que marca el precio de venta al público. Y muy inferior significa que la comisión que se lleva a la Junta de Andalucía será mayor.
Claro.
Evidentemente.
A ver, sigo insistiendo enseguida, pero las tres columnas, el precio venta público, hablamos ya de 36 euros en cualquiera, en el laboratorio indio o en el laboratorio esloveno, ¿vale? La siguiente es la mejora del SAS, que es lo que se queda, no he dicho la mordida, estoy hablando de comisión del SAS. Y luego el coste final 16,07 es lo que percibe el laboratorio, ¿verdad?
El laboratorio en realidad lo cobra a través de la distribución farmacéutica y las farmacias, somos los que lo pagamos.
Pero Antonio, ¿tú no recibes este papel todas las semanas o todos los meses para saber a cuánto tienes que cobrar los medicamentos?
Papel es el papel por el cual la Junta de Andalucía organiza las subastas. Entonces se apuntan los laboratorios y los laboratorios dicen cuánto están dispuestos a dar por cada envase.
Si un medicamento que vale 36 euros, el laboratorio recibe del coste final 16,07, 20,77 la administración. Y yo lo que digo es, en vez de quedarse en la administración, ¿por qué no se repercute en el medicamento? De tal manera que nosotros pudiéramos pagar 16,07 y no 36,84. Esta es mi cuestión.
No pagas 36,84, Adolfo. No pagas eso. Es decir, vamos a ver. Lo de la subasta, buenas tardes, don Antonio. Lo de la subasta, en mi opinión, es para los fármacos que vende la Seguridad Social. O sea, que subvenciona la Seguridad Social. Y, por lo tanto, el precio de venta público, el afiliado, el abonado de la Seguridad Social no lo paga nunca. Pagará o el 80%,
o como mucho el 60%.
Exactamente. O el 60%, o el 70%, perdón, hasta llegar al 100%. Hasta
el 50%, el 40%.
Exactamente. Pero Enrique, que es tan sencillo lo que está diciendo Arjona. Sencillo como lo siguiente. Si yo pago el 50% ahora mismo de un medicamento, evidentemente no pago los 36 euros, pago el 50%.
Exactamente.
Si la cuantía de la comisión, que le estamos llamando así, que se lleva la administración pública, es de 20 y tantos euros, pregunto, si yo por el 50% de 36 pago 18, ¿por qué no pago 10?
Vamos.
Claro, ¿por qué no repercute en el paciente? En el porque yo ya pago la Seguridad Social mi nómina. Es que además de pagar la Seguridad Social, estoy pagando además la parte proporcional del medicamento que me estoy llevando.
Ese es otro debate absolutamente distinto. El famoso copago. Eso es otra cosa, que viene dado por la decisión de la Administración Central cuando establece el copago, por ejemplo, a los jubilados. Antes los jubilados tenían el 100%, no cobraban nada. Dejadme un momento. Yo quiero hacer dos preguntas.
Se nos ha vendido esto como un ahorro al paciente.
No. Un ahorro a la administración.
Al sistema.
Un ahorro al sistema.
Aquí se ha perdido el paciente.
Vamos a ver.
Que no redunda en el sistema andaluz de salud.
No, bueno, redunda en el ingreso a la Junta Andalucía.
El genérico. Para pagar de todo.
Por eso, toda subasta que hace la administración, y la subasta es un mecanismo de contratación habitual, no se llama comisión.
Antonio,
es la diferencia.
Perdón, claro. ¿Cuántas comunidades autónomas trabajan con el método de subasta con el asunto de medicamentos?
Ninguna.
Una, Andalucía.
Andalucía nada más.
Exclusivamente Andalucía, ¿verdad? Sí. Claro, es costumbre y habitual que trabajen con subasta.
Antonio,
pero solo en la administración andaluza.
Don Antonio, se da la casualidad, no sé si usted está en esa historia del conocimiento de lo que ha ocurrido, se da la casualidad de que esas comisiones, nosotros le llamamos así, llámese.
No, es que estoy llamando algo impropio.
Ahí tiene un nombre, bien. Esa cantidad que se queda en la Junta de Andalucía, el problema es que al parecer se cobra a través, en algunos casos, se ha ingresado en determinadas fundaciones y entes.
Eso no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Perdonadme que os lo aclare. El tema de subastas, ese dinero se ingresa en una cuenta que viene en el papel de las subastas. O sea, hay una única cuenta para que los laboratorios ingresen el dinero de las subastas. O sea, que preguntando por esa cuenta se sabe el dinero que se ingresa en esa cuenta.
Claro. ¿Tiene usted esa información de qué dinero estamos hablando?
No, porque eso son cosas de la Junta de Andalucía.
Ah, ¿no? Son cosas de la Administración Pública, no, que perdón, es una perdón, cosa
perdón,
privada.
Perdón. La Administración, la Junta de Andalucía se gasta al año 2.500 millones de pesetas en farmacia.
2.630.
¿Y cuánto ingresa?
¿Qué?
¿Cuánto ingresa por el sistema de subasta?
No, se ahorra no, 160 millones, según claro, dijo el consejero.
Sería lo que ingresa.
Exacto. Se supone.
No, claro, vamos a ver, es que es como en todo. Cuando hay una obra pública, tú dices, bueno, ¿por qué se la da usted a este? Porque es el más barato. Normalmente, concejal de Hacienda, en los concursos de prestación de servicios, se le da al más barato. Lo que se ahorra el ayuntamiento, ¿alguien lo llama comisión? Jamás.
Hay un pago, Enrique. Aquí hay un pago. Los laboratorios. ¿Por qué se elige a un laboratorio de la India?
Porque se ahorra más dinero la Junta de Andalucía.
Pero perdona, estás hablando de la salud, de un derecho fundamental.
Y ha dicho nuestro interlocutor, que está teniendo mucha paciencia con nosotros, y yo se lo agradezco, que no hay perjuicio en la salud, porque el específico es el mismo, porque la medicina es la misma.
Bueno, no se ha hablado del abastecimiento, tampoco se ha hablado de la inseguridad. Bueno, se ha hablado de
otras muchas cosas. Por ejemplo, Antonio, ¿se ha dado el caso de que cuando hemos recibido medicamentos, ya no hablo del laboratorio de la India, de encontrarnos con genéricos donde los blisters, donde están las pastillas, viene sin pastillas o pastillas de diferentes colores? ¿Esa circunstancia se ha producido?
Sí, somos conscientes de que sí, que se ha producido.
¿Pero eso es algo habitual? No. Es decir, la subasta, yo quería preguntar una cosa.
Hombre, es habitual, entonces tienes que estar en la cárcel todos.
Vamos a ver, a la subasta que hace la Junta Andalucía concurren muchos laboratorios, ¿no? No solo los genéricos.
No tantos como ellos quisieran.
Hombre, claro.
No tantos como...
Pero que no solo genéricos, laboratorios de marca también, porque yo he consumido medicina de laboratorios de marca pagados por la Seguridad Social.
Don Antonio, una pregunta más. No quiero ponerle ningún compromiso. ¿Diría usted que en algún sentido, en alguna ocasión, o con cierta asiduidad, en el conjunto de la expedición del medicamento, llámese la presentación, llámese la conservación, llámese las características del medicamento,
el control de calidad,
la calidad en el conjunto, no solo en los principios básicos, ¿diría usted que lo de la subasta puede repercutir en la calidad de los medicamentos?
Yo no puedo decirlo porque no es competencia nuestra, y si la Agencia Española del Medicamento lo tiene aceptado, es que lo cumple. Si no, de otra manera, no estaría aceptada su comercialización.
Juan, te doy la palabra ahora mismo. Sí. Una cosa que solemos hacer los pacientes, cuando vamos al médico, a un farmacéutico, le hacemos esa pregunta que es terrorífica, ¿no? Antonio, ¿tú tienes hijos?
Yo tengo 3 hijos, sí.
Bien. ¿Están bien de salud?
Gracias a Dios sí, pero uno es alérgico al ibuprofeno.
Bueno, yo veo que Dios le dé la salud y que vivan muchos años. Como puedes imaginarte, mi mejor deseo. Si tienes que dispensarle un medicamento genérico o de marca.
Si voy al médico y el médico me prescribe por principio activo, no tengo más remedio que darle el medicamento seleccionado por la Andalucía.
Pero si no quieres tener la subvención y cuánto, si tienes que comprarlo, está hablando de una compra de 10 euros, de 5, de 15, de que casi cualquier economía puede llegar a ello. ¿Prefieres el de marca o el genérico? Te ruego que seas sincero, hay gente que está escuchando este programa.
Yo, si me preguntas si yo he tomado medicamentos genéricos, he tomado medicamentos genéricos.
Pero esa no es la pregunta.
Ya, pero la pregunta es muy difícil de responder.
Claro, que un boticario te diga que la pregunta es difícil de contestar.
Y que un boticario.
A buen entendedor, vamos, pocas palabras bastan.
Yo tengo una cosa que no entiendo. Es decir, a la subasta van laboratorios con marca. O sea, el genérico no es un tipo de segunda división de laboratorio.
El genérico en España no es como en otros países. El genérico en España es un genérico de marca.
Exactamente.
Es decir, cada genérico tiene
su marca, su laboratorio, exactamente.
Laboratorio.
Claro. Es que yo he vivido que de pronto una medicina que consumía por la Seguridad Social la quitan porque en la subasta ha salido otra que ha ganado porque es más barato, pero a la vuelta de un año vuelve esta porque ha ganado
la
subasta.
¿Pero qué es más barato para quién? Para la administración.
Exactamente, claro. Como todo. Pero, como todo. Vamos a ver. Y cuando hay una subasta de
pero no es más barato porque cueste menos. Es más barato porque el laboratorio pone más dinero.
Exacto. Como todo.
Exacto, ha dicho el farmacéutico.
Como todo, sí,
pero no, no es como todo.
Pero vamos a ver. Vamos, una pregunta, Antonio. Enrique, perdona. Una pregunta. Antonio, ¿un valenciano paga por un principio activo lo mismo que un andaluz? Es el mismo precio unitario en toda España, ¿no?
Cualquier español que tenga la misma condición socioeconómica tiene que pagar exactamente igual en cualquier sitio de España.
Entonces, en toda España, todos los principios activos se pagan exactamente igual.
Es que todos los medicamentos, como he dicho antes, tienen un precio menor, que es el precio de financiación, y es igual para todos los medicamentos.
Pero solo en Andalucía, voy a terminar el razonamiento. Entonces, aquí la diferencia es que la Junta de Andalucía, en esa negociación, en ese procedimiento de subasta de medicamentos con los laboratorios, lo que obtiene es una especie, uno lo llama en comisión, otro de beneficios, que se supone que debería aplicar al sistema sanitario o a donde fuera. Esa es la diferencia con otras comunidades.
Obtiene unos beneficios que donde lo deba aplicar o no, no es
conveniente. Claro, y ya para terminar, antes un ciudadano iba al médico, el médico le recetaba un principio activo y el farmacéutico le daba el que quisiera.
Correcto.
Y ahora no, ahora ya no está en potestad del farmacéutico decir qué marca de ese principio activo.
Si es un medicamento de la subasta, no. Si tenéis un minuto, os explico.
Y ya para terminar, por lo cual, el ciudadano, tanto antes como ahora, recibe la misma atención y el mismo precio. ¿Haya subasta o no haya subasta?
El 26 de febrero, este 26 de febrero, cambian muchos de los medicamentos de la subasta. Claro. Por tanto, muchos malagueños...
Otro lío para todos los... Perdón,
pues,
para todos
los, para... dejarle que termine. Sí. Todos los malagueños, sí. Perdón.
Que estaban acostumbrados a ver su medicamento de una forma, en una caja de un determinado color, y que la pastilla era de una determinada forma y un determinado color, pues el día, a partir del día 26 se lo vamos a tener que cambiar en todas las farmacias. Porque las subastas son por 2 años. Cada 2 años se renueva la subasta y lo mismo la puede ganar uno que de más o uno que de menos. El que en ese momento de más. No tiene que ser ni más ni menos que el anterior.
Sí, sí, exactamente.
El que esté dispuesto a ceder más dinero a la administración.
El que gane la subasta.
En ese momento que está la subasta.
Lo mismo que hay subasta, por ejemplo, de utensilios hospitalarios. Es decir, todo está en subasta. O sea, la administración compra al mejor precio para la
todo
administración.
Todo no está en subasta. La única institución autonómica que emplea la subasta como método para el tema de medicamentos es Andalucía.
Que ha sido recurrida 3 veces y el Tribunal Constitucional ha dicho que
es un tema jurídico,
legal.
Es un tema jurídico, que yo no digo que sea ilegal. Yo no hablo de que sea ilegal.
Tú puedes discutir, y yo puedo discutir, se puede discutir de todo, pero tú has tratado de decir que es que está peor atendida la salud del andaluz con respecto al valenciano.
Yo no he dicho eso en
ningún momento. Es que estás dando una reflexión, Enrique, que no tiene nada que ver. Lo estamos planteando.
Había hablado de comisión.
Pero perdóname, estamos hablando de una forma muy sencilla. Estamos hablando de que si la administración, que se supone que somos todos, recibe unos mayores beneficios por una subasta concreta a unos precios concretos, ¿por qué no repercute directamente eso sobre el tanto por ciento que pagamos los enfermos?
Porque se paga en toda España igual. En toda España igual el precio.
Si aquí se benefician de alguna manera, éticamente, desde el punto de vista político y lógico, lógico es que si se ha obtenido más rendimiento a esa subasta, esa categoría, esa cantidad debe repercutirse en lo que pagamos por los medicamentos.
Que explique dónde va ese dinero, que sería diferente.
Mi pregunta es, si el dinero de la que se ahorra la subasta fuera al medicamento, ¿estarías de acuerdo con el sistema?
Depende.
No, depende.
Hola gallego. Claro, y el depende te lo contesto otro día.
Dos cuestiones más. Si el defecto.
Claro, eso no podría ser de ninguna manera.
Claro que no.
¿El qué?
Eso no podría ser de ninguna manera. Principio de igualdad. Una comunidad autónoma estaría destinando un dinero.
Yo he preguntado. Le he preguntado, aquí hay un posicionamiento si estamos a favor o no del sistema en que contrata los medicamentos la Junta de Andalucía. Y parece que Julián dice que el defecto es que el dinero que se ahorra la Junta en la subasta no repercute en beneficio directo del consumidor de la medicina.
Correcto.
Entonces pregunto yo, si repercutiera directamente en el consumidor de la medicina, ¿el sistema de subasta sería bueno?
Claro.
Vale. Entonces, estamos discutiendo
si no necesariamente. Déjame que te ponga otro ejemplo.
Para mí sí. El medicamento que pago ahora 3 euros cada vez que voy y lo adquiero, porque pago un tanto por ciento de la cuantía del medicamento.
Sí.
Pago 3 euros. Y
por el ahorro.
La gestión que ha hecho la administración ha sido muy eficaz y muy concreta y me permite que en vez de 3 euros yo pago 1,50, me parece estupendo.
Entonces,
no me lo parece.
Claro.
No, te estás metiendo en una trampa. Te estás metiendo en una trampa. A ver, un momento.
A ver si puedo intervenir cuando se pueda.
Sí, a ver. Controles de calidad. Hemos dicho que nos estamos encontrando con cajas de medicamentos, con blister vacíos, con pirulinas de diferentes colores, por tanto falla el control de calidad.
¿Eso pasa solo en los subastados o en la medicina
yo
general?
Yo estoy hablando de lo que conozco aquí, de lo que me han contado aquí. No, ¿Qué ocurre?
Al farmacéutico.
Pues, Antonio, ¿esto ocurre lo mismo en Galicia?
No, ocurre en todos los medicamentos. La Agencia Española de Medicamentos periódicamente retira determinados lotes de determinados medicamentos, sean de subasta o no, porque no están dentro de las características.
¿Por qué Estados Unidos, veta al laboratorio Rambasi?
Pues la verdadera, yo no la sé, pero lo que sí se ha escuchado es que se llegó a encontrar medicamentos sin medicamento. Es decir, pastillas que no contenían medicamento.
Correcto. La siguiente. Me cuentan que hace algún tiempo... yo no estoy hablando de la generalidad, estaríamos todos muertos, todos los que tomamos pastillas por la seguridad social. Estamos hablando de solo razones económicas para un asunto tan fundamental como es la salud.
He preguntado si ese medicamento se expende en toda España o en toda Europa, o está prohibido en el resto de las comunidades autónomas o en el resto de los países europeos. Ese de Bangladesh.
Rambasi.
Rambasi está bloqueado en Estados Unidos nada más.
Nada más. O sea, que en Alemania se puede tomar, ¿no?
Pero porque en Estados Unidos fue donde encontraron que era
medicamentos. Pero si no lo han prohibido en Alemania, ¿por qué lo ha prohibido la Junta
de Andalucía? Si el sistema de subasta no se hace en ningún sitio, salvo en Andalucía, por el mismo principio que tú hablas, que si solo está vetado en Estados Unidos, ya descalificaríamos el modelo. Pero vamos a la siguiente. Por tanto, tu argumento es demasiado básico, en mi opinión. Voy a la siguiente.
¿Dónde contestar la pregunta?
A mí antes me hablaba me han contado algunos farmacéuticos que antes se hablaba mucho del monofármaco, es decir, con una sola pastilla conseguíamos, por ejemplo, el control de la tensión. Estamos viendo cómo desde un tiempo a esta parte están siendo necesarias complementar determinadas pastillas para controlar la tensión, porque, hombre, yo que no entiendo, debo entender que el medicamento es como de, abro comillas, menor calidad, y hay que suplementarlo con un medicamento de diurético. Antonio, ¿me sigues el razonamiento?
El razonamiento te lo sigo, pero no lo puedo compartir. Claro. Estamos en lo mismo. La Agencia Española del Medicamento, si aprueba un medicamento, es porque va a funcionar exactamente igual que otro que tiene los mismos miligramos y la misma forma farmacéutica.
Entonces, cuando te he preguntado que si tú tuvieras que darle a tu hijo un medicamento genérico o uno de marca, sin ningún tipo de subvención, ¿no me contestarías o no sabrías qué decirme?
No sabría qué decirte porque, evidentemente, a la hora de tomar una decisión son muchos los factores que se conocen y también la subjetividad está dentro de ellos. Y para mí, igual que a mí me gustan unos determinados coches, pues me gustan más unos determinados laboratorios.
Correcto. Es decir, que si yo estoy tomando Cardurán para controlar la tensión y el mes que viene Cardurán no está dentro de la lista del subasteo y el mes que viene me tienen que cambiar de pastillas, esa es la obligación que tiene el médico de prescribir lo que le dice la administración, siendo la administración la que decide solo por razones económicas, eso ya en sí provoca una cierta preocupación, ¿no?
Yo tomo Cardurán de doxazosina. Es la doxazosina.
Antonio.
Sí, dime.
Estás por ahí, ¿no?
Sí, sí, estoy, pero no sabía si me lo preguntabas a mí, perdona.
Te lo pregunto a ti. Si yo tomo Cardurán y me cambian ahora porque en el subasteo la administración obtiene beneficios, no vamos a decir comisiones, beneficios, con otro medicamento y me cambian el medicamento, es lógico que cuando la administración solo lo hace por razones económicas, yo pueda tener una cierta preocupación, ¿no?
Podría ser entendible pensar que lo más barato podría ser peor. Pero en principio debería funcionar igual. Si no funciona igual, ¿qué debe hacer el médico? Pues recetar el Cardurán por marca una vez constatado que el medicamento de la subasta en esa persona no ha funcionado.
Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que, es decir, nosotros que vivimos en un sistema capitalista y sabemos que un coche vale más barato porque no tiene las mismas prestaciones que un coche que vale más caro, siendo además un vehículo con cuatro ruedas, es decir, que no estamos hablando solo de que te dé un ordenador a bordo, que tenga cámara atrás, sino en esencia es lo mismo, ¿por qué un coche vale más caro y otro más barato?
Porque una subasta.
porque se utilizan materiales diferentes.
Pero entonces, claro, el entonces, proceso de calidad. Entonces tú,
la es ley, diferente, la ley, porque, perdona, en los laboratorios indios no sabemos cuánto pagan la mano de obra, entonces, porque las leyes laborales.
La ley de contrato de trabajo, la ley de contrato del Estado te la has cargado entera. Es decir, entonces, ¿por qué hay subastas en el Estado para todo? Para obras, para prestaciones de servicios, para material.
En temas de medicamentos solo en Andalucía, que no digas que es una práctica general.
Pero es que,
no es verdad. Pero
es que si tú dices que lo barato siempre es más malo, entonces no somos de subasta en nada.
No, yo no digo que sea más malo. Que desde luego no es lo mismo. La contraprestación que yo puedo tener.
Mira, el Cardudan Neo, que es de Osasocina, da la casualidad, yo lo consumo. Hubo un tiempo que era Cardudan Neo, que después en una subasta, pues no lo ganó el laboratorio de Cardudan Neo, lo ganó otro y era de Osasocina. Pero a la siguiente lo ganó Cardudan Neo y volvió el Cardudan Neo, que es el que yo consumo.
¿Tú cómo estás de salud?
Yo regular.
Vale. Pues nada, sigue insistiendo en esos argumentos. Carlos.
Bueno, es que se quiere aludir continuamente a la subasta como elemento pues, normal, pero yo tengo que recordar que las subastas públicas, por ejemplo, en el tipo de obra, pues hay que valorar también la idoneidad de los licitantes, y eso hay una normativa que aquí la tenemos.
Es el concurso.
El concurso.
Es que la subasta...
Pero, a ver, Enrique, yo me he callado.
Pero no confundas, que tú trates de confundir el concurso y la subasta, por favor, está engañando.
Bueno, yo lo que estoy hablando es de que tú ofreces un servicio público a que determinadas empresas pues concurran para poder ofrecerlo, ¿vale? Estamos de acuerdo a unos precios que pueden ser más bajos o más altos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es, en definitiva, lo que quiero poner encima de la mesa. Y en la legislación española, cuando hay que concurrir a un concurso o a una subasta, hay que demostrar, en el caso de las obras que se han aludido aquí, pues a una cierta idoneidad de los licitantes que está recogida en ley. Bien, aquí lo que está ocurriendo es que detrás de un supuesto ahorro que, insisto, la Junta todavía no ha terminado de demostrar, un supuesto ahorro que se ha querido vestir en un principio y cojamos declaraciones de muchos líderes socialistas en la Junta de un supuesto ahorro al paciente, finalmente lo que se trata de evidenciar es un supuesto, insisto, supuesto ahorro al sistema de sanidad andaluz. Y digo supuesto porque sigue sin estar demostrado. Por contra, ¿qué es lo que tenemos como servicio? Pues un servicio que todavía, a día de hoy, nadie pone en cierta tela de juicio por el posible desabastecimiento, por la inseguridad que se está dando, por la posología que cambia. Aquí se han licitado, se han entregado medicamentos con el prospecto en ucraniano. Eso ha ocurrido. Entonces, ¿por qué? Porque detrás de esto hay una serie de entidades que, porque aquí se le ha ocurrido a algún dirigente socialista decir, ¿cómo podemos conseguirle dinero a esto? Pues vamos a inventar un sistema que no se aplica en ningún punto de España, porque creemos que detrás de esto pueda haber un ahorro. Y yo lo que creo que lo que está viendo aquí es, pues, una mayor inseguridad, una mayor, se está poniendo incluso en tela de juicio, pues, la adecuada administración de la salud de los andaluces, porque se está primando unos supuestos ahorros que ya me gustaría conocer hacia dónde se podrían estar, caso de estar consiguiendo esos ahorros, dirigiendo esos
por terminar años. Y por despedir a Antonio Romero. Antonio, por tanto, la única razón de un medicamento u otro tiene su base en el tema económico, lo que vale o lo que no vale, ¿no?
Exactamente.
Correcto. Y no sabemos ese supuesto ahorro que tiene la administración o beneficios que obtiene la administración, ese dinero no se sabe a dónde va.
Pues va a la caja de la Junta Andalucía, como los impuestos.
Sí. Que es el problema. Si explicaran que se
va a la caja general.
Bueno, pero igual que con el canon del agua,
¿dónde
se cobra?
¿Dónde va el IBI debía ir a arreglar las calles, ¿no? Concejal de Hacienda.
Sí, claro.
Y no va.
Pero es que aquí se ha inventado.
El IBI no es finalista, ¿no? Yo pago el IBI y, hombre, ya que pago el IBI, que me arreglen el parche de mi calle. No, es que el dinero no va a más.
¿Por qué no se repercute para que salga más barato la compra del medicamento?
¿Cómo?
¿Por qué no se repercute ese beneficio en el coste final?
Como se ha querido vender al principio.
Es lo que yo me pregunto.
No, perdona, eso no se ha perdido. Es decir, es un ahorro. Con lo mismo que el IBI hay un ingreso general para el ayuntamiento, los beneficios de la subasta es un ingreso general para la Junta de Andalucía, que puede ir al medicamento, puede ir al hospital o puede ir a la escuela
o a seguir financiando la estructura.
Y llama la atención que hay un clamor social sobre el déficit sanitario que tenemos en Andalucía, y ya no me voy a Andalucía, ahora me quedo solamente en Málaga, ciudad que es el motor económico de la comunidad y que en todos los ratios que aparecen del tema sanitario al final estamos en número de camas por habitantes por debajo de la
subasta, ¿no?
No, lo digo,
es que estamos hablando
la mala praxis.
Estamos hablando ya de otra cosa.
¿Cuál es el beneficio que obtiene el ciudadano porque el medicamento se subaste?
Porque la Junta de Andalucía tiene en principio 100 y pico millones más para administrar. Tiene un ingreso suplementario de 160 millones.
Antonio, ¿la polémica de la subasta de medicamentos se ha apaciguado o sigue siendo motivo todavía de conversación?
No, es motivo de conversación continua por lo que se ha comentado antes del tema de desabastecimiento.
Sí.
De las marcas que tenemos que cambiarle a los... Porque las subastas, he dicho antes, que puede ser un laboratorio para toda Andalucía o tres o cuatro, y entonces los dividen por provincias. Puede haber un laboratorio para Granada y Cádiz, un laboratorio para Córdoba, Sevilla y un laboratorio para Málaga. Yo, que soy coordinador del Colegio de Farmacéuticos para la Costa del Sol, pues nos encontramos que vienen muchos veraneantes andaluces y a los españoles, a todos les cambiamos la caja. Pero es que a los mismos andaluces les cambiamos las cajas. Me viene uno de Cádiz y le cambio la caja, o me viene uno de Granada y le cambio la caja.
Sí, porque en esta documentación que yo estoy manejando, donde dice ámbito de dispensación, dice, por ejemplo, de la Amisulprida, toda la farmacia de Andalucía. Pero, sin embargo, si me voy a Anlodipino, oficinas de farmacia de las provincias de Huelva, Jaén y Málaga. Otra, oficinas de farmacia en las provincias de Sevilla y de Granada. Es decir, que si yo el medicamento lo compro, el de Sevilla y Granada, en Almería, me estoy encontrando con una presentación diferente.
Sí.
Claro, y yo tengo que pensar que Susana Díaz y todo su coro celestial están pendientes de que sea lo mismo, de que no haya ningún problema. Perdóname, pero no. Antonio, gracias por atenderme. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias.
Un placer y felicidades por el Día Mundial de la Radio.
Muchísimas gracias.
Don Antonio, disculpa por el atraco que le hemos pegado a alguno.
Mis disculpas también, Antonio.
Un placer hablar de lo que se sabe.
Muchísimas gracias, gracias. Hacemos una pausita y seguimos.
La Tapadera. Con Adolfo Arjona.
Al centro de tiendas con Pollo Parking de Pollo San Juan. Si en un mismo día haces una compra de 10 euros en un establecimiento de nuestro entorno y una de 5 euros en Pollo San Juan, te regalamos una hora de parking o dos viajes de autobús. Pollo San Juan. Estamos en calle Herrería del Rey, esquina al Mercado Central, de 10 de la mañana a 9 y media de la noche. 952-22-15-13. Te esperamos en Pollo San Juan. Ven al centro de tiendas.
Oye, ¿conoces el nuevo gastrobar que han abierto en el Soho?
Sí, estuve el martes con unos amigos y nos gustó mucho.
¿Y qué tal la comida?
Muy diferente, es un viaje por la gastronomía, tanto de Latinoamérica como de otros muchos lugares, y además tienen postres y cócteles riquísimos.
¿Vamos allí a comer?
Vale.
Mixtúrate Gastrobar, en calle Casas de Campos número 4. Ven a conocernos.
Descubre toda la gama de Mercedes en Bensauto. Concesionario oficial Mercedes-Benz para Málaga. Visítanos. Te sorprenderá. Bensauto. Avenida Jacinto Benavente 25. Frente Polideportivo de Ciudad Jardín. Bensauto.
Ven a escuchar todas las coplas de la semifinal. La radio que tiene más tiempo local. Es Cope Más y está contigo también al llegar carnaval. Te espero a partir de las 9 de la noche en el 93.4 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. En las semifinales desde el Teatro Cervantes, compartiendo una rica cerveza Victoria con los amigos de Larios Centro, Hoteles Ibis, Copicentro, Azulejos San Juan y Óptica Visual Market. ¡Ole, ole y cope!
La Tapadera. Con Adolfo Arjona.
La semana que viene en La Tapadera voy a invitar a Esperanza Oña, que me atienda telefónicamente para seguir hablando del tema medicamentos. Es doctora, además de parlamentaria andaluz, y la tendremos, si ella y su agenda lo permite, a Esperanza Oña la próxima semana para seguir hablando de este asunto. Bueno, vamos a otro tema. Después de 6 semanas de encierro en el Parque de Bomberos de Martiricos, los bomberos han anunciado huelga indefinida y huelga de hambre. Una huelga indefinida que va a comenzar a finales del mes de febrero y una huelga de hambre que comenzaría en abril. Estamos ante un conflicto laboral que afecta a una plantilla de 314 bomberos y que empieza ya a preocupar porque parece que no hay avances. Y no solamente es 314 bomberos, coño, es que son los que apagan el fuego. Fíjate si me preocupa, ¿no? Andrés Millán es portavoz del Sindicato Andaluz de Bomberos. Andrés, muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Oiga, ¿en Málaga cuántos bomberos son de su sindicato?
Pues del sindicato nuestro somos 214 actualmente.
En Málaga, de los 314... 200 y pico son de su sindicato, ¿no?
Efectivamente.
Corríjame si me equivoco, y voy a actuar un poco como abogado del diablo, ¿eh? No, no digo como un pirómano, pero quiero intentar ponerle en algún aprieto con la única intención de salir de dudas y saber exactamente qué es lo que está pasando. Corríjame si me equivoco, sus reivindicaciones son pasar de ser funcionarios de categoría C2 a ser C1, es decir, una reclasificación laboral por la que cobrarían unos 100 euros más al mes y trabajar menos horas a la semana. Esto además de que destituyan al jefe de bomberos, al señor Cruz. ¿Básicamente son las reivindicaciones?
Bueno, nosotros, el paquete básico que estamos pidiendo nosotros es primordialmente lo que nos está comentando. El tema de la reclasificación, estamos hablando de una profesionalización del cuerpo de bomberos. Evidentemente es de pasar del C2 al C1. Ello conlleva una mayor categoría, una mayor preparación, que es lo que están actualmente la mayoría de los cuerpos de bomberos que están en la comunidad andaluza, incluso de la provincia de Málaga.
Pero eso tiene unas consecuencias económicas que cobrar unos 100 euros más al mes, ¿correcto?
Efectivamente.
Y trabajar menos horas a la semana, ¿correcto?
Efectivamente. Entonces, claro, lo que vamos a cobrar con esa reclasificación lo vamos a cobrar de menos cuando trabajemos menos. Es decir, que a la corporación eso le sale lo comido por lo servido. Es decir,
¿Y cómo se le explica a los malagueños que nos oyen y que pagan su sueldo? Porque en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Que somos los malagueños los que pagamos el sueldo de los bomberos. ¿Es correcto, no?
Efectivamente, nosotros nos debemos a la ciudadanía de
correcto.
Málaga.
¿Sí? ¿Pueden pensar que ustedes quieren trabajar menos horas y cobrar más?
No. Nosotros estamos hablando, como le he comentado antes, de que nos reclasifiquen y profesionalicen el servicio de extinción de incendios de aquí de Málaga. Y trabajar menos, y evidentemente eso llevaría un coste inferior en el tema de las nóminas. También estamos pidiendo que entren más bomberos, que eso es dar puestos de trabajo para que los ciudadanos que ahora mismo no son bomberos y tengan la ilusión de entrar, entren a trabajar. Estamos intentando de crear puestos de trabajo.
Aclaremos que el convenio de bomberos se ha firmado a finales de 2016. Le recuerdo que estamos en febrero de 2017, con el apoyo de los sindicatos Comisiones Obreras UGT, CESIF y en contra el UPLB y el Sindicato Andaluz de Bomberos. Un convenio colectivo vigente en 2016 con carácter retroactivo y 2017. ¿Cómo se le puede explicar al resto de los 7.000 funcionarios que tiene el Ayuntamiento de Málaga que, a pesar de que se ha firmado el convenio colectivo por parte de los sindicatos mayoritarios, ustedes no lo aceptan?
Bueno, un inciso. Han votado a favor UPLB, Comisiones Obreras, UGT y CECIF. Y en contra, o no hemos votado, porque en contra no hemos firmado, estamos el Sindicato Andaluz de Bomberos, SAP, Comisiones Obreras y CIPAN, que es el otro sindicato de la policía. Nosotros, bomberos, lo único que estamos pidiendo es trabajar lo mismo que trabajan el resto de funcionarios del Ayuntamiento de Málaga. No estamos pidiendo más, estamos pidiendo trabajar exactamente lo mismo. Los funcionarios del Ayuntamiento de Málaga trabajan 37 horas y media y nosotros pasamos de las 40 horas. Entonces, yo creo que lo que estamos pidiendo no es una locura, solamente es trabajar lo mismo, pero no es nada extraño.
¿Por qué exigen ustedes la destitución del jefe de bomberos?
Pues las razones se las propusimos al alcalde en la reunión que tuvimos el día 4 de enero, porque ha llevado una mala gestión durante los 17 años que lleva y ahora últimamente ha sido ya, ha ido a peor. Falta de medios materiales, la ausencia de embarcaciones y medios para que funcione el grupo de rescate especial y salvamento, como le crees, que lo ha desintegrado, no está operativo. La unidad médica sanitaria de intervención, falta personal, hay veces que no hay médico, hay veces que no hay ATS, con ello conlleva que la UNCI no esté operativa. Últimamente ya ha tenido abuso de poder, ha habido represalia, ha habido amenaza hacia compañeros. Una de ellas fue el día de cuando el alcalde fue al parque de bomberos de visita. No respeta los derechos laborales porque se salta el cumplimiento del Estatuto Básico del Empleado Público.
¿Y ustedes han puesto esto en comunicación, en información de la autoridad laboral?
Efectivamente. Nosotros estamos poniendo denuncia en la autoridad laboral. Se ha denunciado de que se están obligando a compañeros a hacer trabajo de superior categoría.
¿Y ha habido ya alguna sentencia de la autoridad laboral?
La justicia va un poco lenta, por desgracia, en este sentido. Nosotros metimos un contencioso administrativo hace 6 años y nos acaba de llegar hace un par de semanas que el ayuntamiento tendrá constancia de ello.
¡Qué barbaridad! 6 años. Oiga, ¿entienden ustedes que el material y los camiones, los que han escrito mensajes reivindicativos, no es el lugar para hacerlo? Es decir, ¿entienden que es material de los malagueños y no de los trabajadores del Real Cuerpo de Bomberos?
Bueno, nosotros como sindicato estamos en contra de todo ese tipo de actos. Evidentemente el ayuntamiento tiene que poner los medios oportunos, porque en los parques de bomberos no hay vigilancia. Cuando nosotros salimos a una emergencia, el parque se queda vacío.
¿Pero usted quiere decirme con esto que algún vecino de la zona ha puesto los mensajes reivindicativos en los camiones y no compañeros bomberos suyos?
Hombre, si lo supiéramos, evidentemente lo habríamos denunciado. Yo supongo que el ayuntamiento habrá puesto la denuncia correspondiente, pero como lo vuelvo a repetir, el sindicato como tal y las comisiones que estamos ahora mismo en el tema de la asamblea, con el tema de la huelga y demás, estamos en contra de este tipo de actos, claro.
Andrés, aguante un momento al teléfono porque creo que tengo al concejal de seguridad del Ayuntamiento de Málaga. Mario Cortés, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Mario, ¿son muy diferentes las condiciones laborales de los bomberos de Málaga respecto al de otros ayuntamientos?
Hombre, existen otros ayuntamientos que tienen condiciones similares y otros que tienen condiciones mejores. La diferencia es que en el pasado los bomberos de Málaga tienen un complemento específico por mayor jornada laboral. Luego es correcto que trabajan más horas, pero también es correcto que cobran esas horas de más que trabajan.
¿Ustedes han calculado en el ayuntamiento, han calculado cuánto nos costaría a los malagueños las reivindicaciones laborales de estos dos sindicatos?
Si no hubiera ninguna baja del complemento específico, o sea, si simplemente se reclasificara sin tocar nada más, según nos cuenta el área de personal, estaríamos rondando 800.000 euros más. Pero según está escuchando Andrés, está hablando que sí se podría bajar el complemento específico, luego habría que ver en cuánto queda esa subida. Pero lo que es los números exactos, de C2 a C1, serían unos 800.000 euros al año.
Pero, sin embargo, dice Andrés que saldría lo comido por lo servido porque trabajarían menos, por lo tanto cobrarían menos. ¿Esto es correcto?
Bueno, es cuestión de negociarlo, si eso es así, evidentemente. Lo que pasa, como bien también comentaba Andrés, el bajar el número de guardias supone mayor número de bomberos y, por tanto, deberíamos convocar plazas y, claro, subiríamos inevitablemente el capítulo de personal en lo que es la partida de bomberos, puesto que harían falta más bomberos para tener el mismo servicio trabajando menos guardias, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, a día de hoy al ayuntamiento lo que le interesa es que continúen con ese complemento de productividad por mayor dedicación, que no bajarle el complemento y meter más bomberos, que al final todo supone un coste.
¿El ayuntamiento hasta dónde está dispuesto a llegar en este conflicto laboral que se ha abierto?
Bueno, nosotros y el alcalde a la cabeza ya habló de sentarnos a negociar, a avanzar en toda y cada una de las reivindicaciones que piden. Unas son más específicas del convenio laboral y por tanto corresponden al área de personal, y otras sí son más operativas, que sí corresponderían a mi área de seguridad. Pues, por ejemplo, el tema del reglamento, el tema de más medios, el tema de riesgos laborales, todo ese tipo de cosas son temas más operativos. Y luego ya lo que supone la reclasificación o la bajada de guardia y, por tanto, nuevas plazas de promoción de bomberos, pues ya corresponderían a la vida de personal. Por lo tanto, sí, encantado de hablar de todo, pero claro, cada cosa hay que ponerla en su justa medida, ver cuántos son los importes finales, si es posible abordarlo en este convenio de 2018 o se tiene que prorratear en varios años. Encantado de ponernos a hablar. El problema es que hasta la fecha la condición que los bomberos ponen para sentarse es el cese del jefe de bomberos.
Enseguida voy a ese asunto. Andrés, usted me decía que respecto de los trabajadores, del resto de trabajadores del ayuntamiento, ustedes trabajan más horas. Pero lo que no me ha dicho es que ustedes cobran un complemento de disponibilidad que no cobran el resto de funcionarios del ayuntamiento.
No, nosotros cobramos por superior categoría, no por disponibilidad. Entonces, ahí donde estamos hablando. Si evidentemente ese número de horas desciende, defenderá todo eso. De hecho, eso lo habíamos hablado con el director de personal, con el señor Cambronero, y se había llegado a unos costes mínimos a la hora de cerrar el acuerdo. Es decir, que lo que he comentado antes, lo que ganábamos más la reclasificación, lo dejaríamos de ganar por la bajada de la jornada superior.
Lo que pasa es que entonces habría que incorporar a más bomberos, por tanto el coste final para el ayuntamiento sería mayor, ¿no?
Claro, pero lo que no ha dicho el concejal es que los presupuestos que se han aprobado ahora en el Ayuntamiento de Málaga, de los 306 bomberos que somos actualmente, hay presupuestadas 402 plazas. Hay casi 100 plazas hay presupuestadas que no sabemos dónde están.
A ver, Mario, aunque el presupuesto, dice Andrés, que se ha aprobado, el presupuesto todavía no se ha terminado de aprobar, pero ¿por qué hay más presupuesto en personal para bomberos que los bomberos que hay?
A mí me vaya a disculpar, ahí quizás esté Carlos Conde, que tenga más información que yo, pero no tengo yo esos números. Yo creo que en las partidas que tenemos son 314 bomberos, no 400. Pero, insisto, es algo que yo no conozco en profundidad porque no es mi área, compete al área personal, y no sé si Carlos tuviera esa información, pero yo no puedo ni afirmar ni desmentir esa afirmación.
A ver, señor Conde, concejal de Hacienda y además de empleo del Ayuntamiento de Málaga. ¿Hay presupuestado para 2017 casi 100 personas más, 100 bomberos más, desde el punto de vista del gasto que los bomberos que hay?
Si yo tuviera en la cabeza las aproximadamente 3.000 personas entre funcionarios y laborales que trabajan en el ayuntamiento en las diferentes categorías, servicios, dependientes del ayuntamiento...
No, señor mío, yo hoy no quiero estropear la tarde, que llevamos una tarde muy tranquila.
No, por eso...
Pero es que estamos ante un conflicto y un anuncio de huelga de hambre por parte de los bomberos.
Y por eso lo que hay que aludir es al diálogo. Por eso hay que eludir al diálogo, a sentarse, a negociar y a ver cada uno de los elementos que se ponen en esa...
Pero, señor Conde, yo el viernes le envié a usted, como hago todas las semanas, los contenidos. Sabía que íbamos a hablar del tema bomberos.
Correcto.
Claro, yo no puedo pensar que usted tenga en la cabeza el dato de todos los trabajadores del ayuntamiento. Pero si yo el viernes le digo que vamos a hablar de este colectivo, que además anuncia una huelga, de hambre... Hombre, usted está en el Congreso del PP en Madrid, yo lo comprendo, ¿eh?
Sí, no, pero yo hago mis deberes, como siempre, y como no puede ser de otra manera. En cualquier caso, aquí el conflicto al que se alude cuando se apuntan los temas que se van a abordar en la tapadera es un conflicto planteado por los bomberos por las famosas 3R, ¿no?, que se han aludido aquí, y se han aludido también al hecho de que...
¿Las 3R?
La reclasificación que se ha comentado, los presupuestos donde se recogen las tres reivindicaciones.
¿Qué son? ¿Reclasificación?
La regulación de la jornada laboral. Entonces, en este caso nosotros, cuando se planteó la negociación colectiva, insisto, la negociación con todos los representantes de los trabajadores, porque aquí no se hablan por colectivo, aquí hablamos de las distintas fuerzas sindicales que representan a los casi 3.000 trabajadores, eso es un número que fluctúa, funcionarios y laborales, y se plantean pues una serie de necesidades o inquietudes de cada uno de los sindicatos. En ese proceso de negociación, como así se recoge en norma, pues se produce un acuerdo como establece la ley, con la mayoría cualificada de los representantes de esa mesa sindical. No están todas las fuerzas sindicales apoyando este convenio, pero sí la mayoría, que es lo que establece la posibilidad de cerrar un acuerdo colectivo. Ese acuerdo colectivo no es en contra de nadie, sino que va a favor de todo y cada uno de los trabajadores. Quiere decir que toda y cada una de las mejoras que se incorporan en ese nuevo convenio colectivo, mejoras que la perdieron los trabajadores del ayuntamiento, los empleados públicos, por causa de la crisis y del plan de ajuste, se están recuperando, incluidos también los bomberos. Los bomberos, concretamente, hay una reducción de la jornada que pasa de 78 a 75 horas, sin que eso conlleve una reducción del salario. ¿Qué quiere decir esto? Que no se han alcanzado todas y cada una de las reivindicaciones que en este caso el sindicato, el SAP, y Andrés Millán, que es aquí la persona que está hablando como portavoz del sindicato, pues no se han podido recoger. Eso no quita que estemos hablando ya de un escenario de cara a un nuevo convenio colectivo como es el 2018 en adelante, donde desde ya hay que sentarse a negociar, a ver hasta dónde podemos llegar en ese acuerdo, porque sabemos que los funcionarios son responsables y los empleados públicos son responsables a la hora de plantear pues su plataforma de negociación, porque saben también que la situación económica tampoco es la que es. El presupuesto del capítulo 1 no puede crecer más allá de lo que establece la Ley General de Presupuestos. El techo de gasto, que es lo que nos establece, que aunque tengamos más ingresos por la mayor bondad económica de la ciudad de Málaga, no pueden ser empleados a gastar más. Debemos de tener un crecimiento, acompasado al volumen de gasto municipal. Pero es que además la tasa de reposición de efectivos que nos regula el gobierno ha estado hasta hace poco a cero. Fue recientemente pues cuando sacamos...
Sí, por ley no se podía contratar a nadie.
Y en el 2016 esa tasa de reposición ha pasado a ser del 50%.
A ver, Mario, una cosa, como concejal del ramo, ¿los bomberos que hacen jornadas de 75 horas a la semana?
No, son jornadas de 24 horas, una guardia de 24 horas, y luego sus correspondientes 3 días de descanso y otra jornada de 24 horas. Ten en cuenta que lo que se hace es agrupar de 3 jornadas en una. Son turnos completos de 24 horas.
Ya. Andrés.
Sí, una cosilla que decía a colación de lo del acuerdo de funcionarios que se acaba de aprobar hace poco.
Adelante, adelante.
En el acuerdo de funcionarios del año 2000, que estaba el año de 2000 a 2003, en la disposición adicional cuarta venía un artículo que ponía: durante la vigencia de este acuerdo se redactarán los reglamentos de policía local y bomberos. De eso estamos hablando ya hace 17 años. Venía recogido en un acuerdo de funcionarios. 17 años después hemos tenido que ir a una huelga y posiblemente a una huelga de hambre y seguimos sin reglamento. Entonces, claro, que se haya aprobado un acuerdo de funcionarios porque evidentemente una mayoría de sindicatos que representan a los funcionarios del Ayuntamiento de Málaga lo hayan acordado, a nosotros nos parece muy bien. Pero llevamos 17 años esperando un reglamento de bomberos que es del año 59. La reclasificación ya se hablaba allá por el año 2006, y en el acuerdo de funcionarios de 2006-2008 se decía, si a lo largo de la vigencia de ese acuerdo desde la Junta de Andalucía no se realiza el necesario cambio normativo, el ayuntamiento montará una mesa técnica para hacerlo. Estamos en el 2017 y todavía no lo han hecho.
Correcto. Andrés, una pregunta. ¿Usted no cree que pierde legitimidad las reivindicaciones del sindicato cuando detrás de todas estas reivindicaciones laborales, incluso por lo que usted apuntaba, de seguridad, entremezclan ustedes que haya que cesar al jefe de bomberos? Oiga, es que al jefe no se puede nombrar de forma asamblearia. Tendrá que ser quien tiene la responsabilidad final, quien decida quién es la persona, qué tal. Y en todo caso, avalen con sentencias de la magistratura y de la autoridad laboral, pero no puede ser, pues claro, alguien puede, si mañana ponen a otro y a ustedes les parece que no están cumpliendo, ¿qué hacemos? ¿Quitamos y ponemos a los jefes de forma asamblearia?
Nosotros, el señor Mario Cortés, le hemos dado la solución al problema, se lo hemos puesto sobre la mesa. Parece que habíamos llegado a un principio de acuerdo porque le parecía la salida, le parecía buena, hasta que el director de personal cortó cualquier tipo de negociación. Yo creo que la salida era digna, no ganaba ni uno ni otro, y el actual jefe de bomberos seguiría integrado en el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga. Estamos a la espera. Lo mismo que el alcalde dice que tiene la mano tendida, ahora tenemos la mano tendida los sindicatos esperando que el ayuntamiento tenga ese acercamiento, porque el que hemos tenido nosotros nos lo han cortado de raíz.
Correcto. Mario, ese acercamiento del que habla Millán, que tiene que ver incluso con el mantenimiento del jefe, ese del jefe de bomberos, ¿podría ser un camino para la solución?
Ahí tuvimos una reunión donde estuvo avanzando en la posibilidad de un organigrama, pero el problema es que la propuesta que hicieron era, digamos, crear un jefe operativo que tuviera dependencia directa, en vez del jefe de servicio actual, del director de seguridad, que a todos los efectos pueda quitar al jefe de servicio del mando sobre el cuerpo. Y el problema es que, claro, dejas como máximo responsable del cuerpo entonces al director de seguridad, no al jefe actual de bomberos, y eso evidentemente no era asumible por el propio director
de seguridad. Andrés, cuando tú me lo explicas, tú lo que dices de poner un cargo entre el jefe y vosotros, y al final el jefe mandará en su casa si su mujer se lo permite, pero no desde luego entre los bomberos, ¿no?
No necesariamente, vamos, Mario Cortés ahí lo está escuchando. Nosotros propusimos un área técnica donde el jefe actual seguiría haciendo las mismas funciones, las labores técnicas. Después habría un área de prevención donde el subinspector seguiría haciendo las mismas funciones que está haciendo la misma, y un área operativa que con un jefe que lo nombre el ayuntamiento, o se llegaría a un acuerdo, una jefatura nueva, y yo creo que esa sería una de las posibles soluciones.
Ya, claro. pero ese no es el papel de los bomberos, organizar la estructura directiva del cuerpo de bomberos. Ustedes tienen todo el derecho a hacer reclamaciones laborales, a tener mejoras, a que naturalmente exigir que tanto la UCI como los materiales estén a punto para tal, pero hombre, ya organizar también la estructura directiva del cuerpo de bomberos no es competencia de ustedes, ¿no? Digo, señor Millán.
Sí, es cierto, pero llevamos ya 45 días encerrados, nadie da un paso, y evidentemente tenemos que buscar soluciones. Como no llegan por parte del ayuntamiento, pues nosotros damos un paso adelante y ofrecemos soluciones. Si todo es sentarse, hablar y negociar. Lo que no podemos estar es, a día de hoy, que estamos a 13 de febrero, todavía sin un calendario laboral encima de la mesa, cuando eso se tenía que haber discutido en octubre del año pasado.
Correcto. Mario, a mí el señor Millán, tanto en el pre-programa como ahora durante, me parece un tipo súper sensato. ¿Cómo es posible no poder llegar a un acuerdo con una persona? Digo, a lo mejor es sensato en el programa y luego cuando se sienta en una mesa de negociación se convierte en un insensato. No sé qué opinas.
No, si no es cuestión de personas. Aquí el problema fundamental que yo estoy viendo es que el cuerpo de bomberos ahora mismo está, digamos, regido por lo que llamas la asamblea, ¿no? Es como una especie de asamblea y es la asamblea la que toma las decisiones, ¿no? Y muchas veces las decisiones asamblearias pues no son todos digamos, las operativas que deberían ser. Entonces, cuando se autoimpone la asamblea que no se pueden sentar hasta que se busque una salida al jefe de bomberos, pues están coartando toda posibilidad de empezar negociaciones en lo que yo siempre he dicho que era lo más relevante, que sería lo que llaman ellos las tres R's.
A ver, señor Millán, yo creo que lo que dice Mario también es muy sensato, ¿no? Es decir, saquen ustedes el tema del jefe de bomberos. Es que el Ayuntamiento de Málaga no puede permitir que los bomberos sean los que decidan quién es el jefe. ¿Por qué no sacan ese asunto de la negociación?
Sí, pero si eso es lo que hemos puesto sobre la mesa, que la destitución, la dimisión, la reorganización de la estructura del Real Cuerpo de Bomberos, si está encima de la mesa, es el Ayuntamiento que tiene que tomar la determinación. La jefatura actual que tiene el operativo de bomberos no funciona por una serie de puntos que se lo estaba redactando anteriormente. De hecho, hay una cosa tan simple como que los camiones no llevamos radiales porque los discos están caducados. Señor mío, los discos de una radial no caduca como los yogures, en un mes. Que en vez de comprar discos nuevos, tenga que sacar las radiales. Entonces estamos llegando ya a unos extremos rocambolescos. Y eso evidentemente lo tiene la jefatura. La culpa de eso no lo tiene ni el concejal ni el alcalde.
Mario, el déficit de los materiales que denuncia el señor Millán, ¿eso es así?
Bueno, puede haber momentos en que efectivamente haya un suministro que se acabe. Pero bueno, en general el cuerpo de bomberos está muy bien equipado y los servicios se hacen correctamente. Por supuesto que podemos seguir mejorando. Y siempre se puede seguir mejorando y en esa línea estamos. Pero no nos quedemos en la anécdota. Quedémonos realmente en el fondo del conflicto.
Bueno, Mario, la anécdota no. Si quieres nos vamos al carrito, al remolque de mercancías peligrosa, que está inoperativo porque no pasa la ITV. Entonces, si nos ponemos a buscar puntitos, te puedo sacar infinidad de puntitos. Y vuelvo a repetir, eso la culpa la tiene la jefatura. No la tiene ni el concejal ni el alcalde. Entonces nosotros pedimos la destitución de la jefatura. Porque su trabajo no lo está haciendo bien.
Bueno, pues como van a comprobar y como han comprobado los oyentes del programa, el conflicto está en este momento en máximo nivel de tensión, las posturas no se terminan de acercar, ojalá que por el bien de todos esto se resuelva y llegue a buen puerto. Señor Millán, gracias por atenderme.
Pues nada, gracias a vosotros.
Gracias y buenas tardes. Mario, y a todo esto, la pelea política. Ahora la oposición que dice que quien debe liderar la negociación es el alcalde de Málaga, para que si luego lidera la negociación el alcalde de Málaga, zasca, le endiñen desde la oposición por meterse en el conflicto, cosa que hemos oído hasta la saciedad, por ejemplo, en el conflicto de Limasa. O sea que el frente no solamente con los bomberos, también hay que lidiar con la oposición, ¿no?
Hombre, evidentemente la oposición, yo lo entiendo, entre su trabajo es sumarse a todo lo que sea que pueda desgastar al equipo de gobierno y al alcalde, ¿no?
Hombre, también podrían dar alguna idea, alguna solución, ¿no? Creo que echar leña al fuego sea la obligación que tenga la oposición, ¿no?
Aquí lo más gracioso, si me permite la expresión, es que precisamente el grupo proponente, que es el Grupo Ciudadano, hasta la fecha no paraba de decir que el alcalde no debería sentarse a negociar con los sindicatos de Limasa en ningún caso. Y sin embargo hoy me proponen que el alcalde se siente a hablar con los sindicatos de bomberos.
Sí, Ciudadanos anda en ese lío, si socialdemócratas, si liberales, si comunistas, si marxistas o bolivianos, en fin. Bueno, en todo caso, Mario...
Eso te iba a decir, lo positivo de esta conversación es que, bueno, si están planteándose el ceder al cese del jefe de bomberos, pues estaríamos en condiciones de sentarnos ya a empezar a negociar lo que son las mejoras del cuerpo.
Por tanto, si el cuerpo de bomberos y los bomberos retiran de la mesa del conflicto el cese del jefe de bomberos, el ayuntamiento estaría por la labor de sentarse y analizar con tranquilidad y con seriedad las reivindicaciones laborales, ¿correcto?
Correcto.
Muy bien. Mario, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias.
Gracias. Vamos con el portavoz de la audiencia y con los amigos de Unicaja. Esta semana tu equipo, Conde, tu equipo que te ayuda a conformar el tema de la tapadera, ¿También ha estado con el Congreso? ¿También el equipo también va al Congreso?
La verdad me lo pasa ayer siempre el sábado. Coño, me voy a pasar un par de días más.
Bueno, hay que pasarlo el viernes, eso es verdad. Mónica García, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes. El portavoz de la audiencia, ¿qué es lo que ha dicho? ¿Qué te pasa, Enrique?
Enrique Linde dice que se lo pasamos el lunes.
¿A ti te lo pasan el lunes?
Sí, sí, pero...
Un ratillo antes de la tapa.
Pero mi...
Eso por rojo.
Sí,
sí, a pillarte a traición.
Estoy muy preparado, no tengo que preparar nada.
Preguntas para los contertulios.
Bueno, pues para Enrique Linde, señor Linde, veo que sabe usted de todo. Me deja sorprendido con sus conocimientos sobre medicina y su base de fármacos. Dicho esto, yo quiero tener la libertad de comprar un genérico o un medicamento original. No tener que comprar lo que la Junta de Andalucía le venga bien para recibir una comisión.
Primero, cuando recibo una comisión es un ahorro.
Una mejora.
Es lo mismo que entonces dice que yo prefiero tener el servicio de bomberos que yo quiera. Y no,
Enrique,
que sea
una mejora, no te quedes en la parte. ¿Por qué yo como ciudadano libre que pago mis impuestos no puedo elegir el medicamento que quiero tomar?
Elige el medicamento que quieres tomar, exactamente el que te receta el médico.
Claro, el que a su vez está obligado por la administración.
Lo que no puede elegir es el laboratorio que más te guste.
¿Pero por qué no? Oiga, ¿pero por qué no? Pero quieren ya dejar de meter la mano hasta en eso también.
Estamos hablando de una sanidad pública que tiene muchos costes y hay que buscar fórmulas también de ahorro.
Claro.
Es lo que me dice, mire usted, yo llego a un hospital y digo, no, mire usted, esta bata no me la pongo yo. Yo quiero otra bata más bonita. Es que esta ha salido una subasta y a mí no me gusta. Mire usted, la bata que hay que tomarse.
Es increíble. Con los dineros que nos ha costado a los ciudadanos formarte y darte el nivel. ¿Cómo puedes contestar de esa manera? Que en una sociedad libre, que el ciudadano que paga sus impuestos, es que no puedo comprarlo. Me prohíben comprar el medicamento que yo quiero.
No te lo prohíben. Tú puedes comprar el medicamento que quieras.
Pero sin obtener el beneficio. El beneficio del cotizante.
Claro.
Que no es un favor que nos hace ni la señora Montero ni la señora.
Pero una cosa, es que tampoco es verdad que en el resto de España, en la ciudad social, compres el que quieras. La medicina que quieras, no es cierto. Es la que. Porque los médicos en la ciudad social de toda España hay algunos medicamentos que no pueden recetar.
Enrique Linde es un hombre del Renacimiento, es capaz de hablar de todo. Y medicamento es que tiene una conflictiva salud. Tiene una. ¿Cómo era el dicho aquel? Tiene una.
Una mala salud de hierro.
Es una mala salud de hierro, efectivamente. Sí. Y por eso entiende tanto de medicamento.
No entiendo eso. Entiendo de sentido común. Y cuando una.
Así son los socialistas.
El gobierno
tiene
una
prestación. Lo que dicen ellos. Ese es el sentido común.
El programa más. De Rajoy.
¿Qué tiene que ver Rajoy en esto? ¿Qué tiene que ver Rajoy en esto? Yo voy a una farmacia y me deberían dispensar el medicamento que mi médico quiere darme a mí, no el que le obligue la Junta de Andalucía.
Eso no pasa en ningún sitio.
Mónica, más preguntas.
Romaguera.
Esperanza Oña, para la semana que viene seguiremos hablando de medicamentos.
Yo no.
Julián Romaguera. Estoy de acuerdo con usted, no me creo que los malagueños demos más nota a la líder regional de Podemos que a Susana Díaz, básicamente porque no la conoce nadie.
Le
agradezco la solidaridad, porque yo creo que eso además lo pensamos mucho, no solo yo, sino es que además no tiene mucha lógica, pero bueno, la sociología tiene también esas trampas y esa.
Lo ha explicado Enrique muy bien, es precisamente porque la conoce un poco quien la conoce la valora, ¿entiendes?
Eso se más que de farmacia, ¿no?
Sí, bueno, no te quepa la menor duda, ha estado en la cocina, como todos los de tu partido, que estáis siempre en el laboratorio de las cosas.
Sí, porque sois unos estetas. Aprovechando lo de.
Mira, Heredia, la pinta que tiene.
Aprovechando.
Cada día más guapo y mejor.
Aprovechando lo de. El río,
parece Jordi Hurtado.
Aprovechándolo del río, de ya hablaremos otro día, ya discutiremos o discutiré con Enrique Linde de la conveniencia de que todos los congresos de los partidos acaben en un 98 y un 99% de solidaridad al líder, cosa que yo discrepo absolutamente. Se nota que eso sí lo has cocinado tú a ti.
Con Pedro Sánchez no la ha salido muy bien.
Sincero.
Los congresos de los partidos,
Sánchez,
lo digo por el PP.
Pedro Sánchez ha fracasado, Enrique.
Tú has dicho que eso estaba muy bien porque.
En este momento para el PP es lógico que no tenga discusión su líder, es normal.
Claro, lo mismo que es normal que en el PSOE ande.
Tengamos problemas.
A mí lo único de Bulgaria que me gusta es la colonia.
Más preguntas, Mónica.
Juan de Mellado, soy lector de su periódico y le agradecería que hicieran un reportaje amplio y completo sobre ese interesante asunto que debaten hoy sobre los fármacos. Es muy sorprendente que estemos comprando medicamentos en laboratorio vetado en Estados Unidos, previo a Trump.
Primero felicitar.
Sí,
más lector.
Si lo hacéis, cita que fue un oyente de La Tapadera. Exacto. El que inspiró para el documental, ¿no?
Bueno, decirle a este lector y oyente de La COPE que nosotros en el periódico hemos denunciado muchas veces el tema este de la subasta, sobre todo en la vertiente del desabastecimiento que suele haber, porque eso sí es un problema real. En cuanto a lo del medicamento este que está prohibido en Estados Unidos, la Agencia de Medicamento Española lo ha aprobado aquí, como ha dicho antes Enrique, se consume en Alemania, en Francia, y no pasa nada. Es decir, que, pero también decir que el Antonio el día 26 anuncia que va a haber una nueva subasta, de por lo cual estaremos atentos y haremos otro reportaje como nos aconseja el lector.
Otro idioma a aprender.
Bueno,
en la escuela, Juan,
hay que hacer cosas buenas por
no hablar muchas lenguas. No solamente el tema del abastecimiento, sino la obligación que tendría la administración de ser transparente, bueno, de a dónde va ese dinero.
Claro, pero nosotros también lo hemos denunciado en el periódico por el canon del agua, que tampoco lo explican.
La subasta es buena o mala, independientemente de que vaya el dinero un sitio a otro.
Hombre, para mí es mala. Si lo explican dónde va, estaría bien.
Enrique, que los cursos de formación son buenos y no es independientemente de dónde vaya el dinero de los cursos, por Dios bendito.
Siempre que no haya, cuidado, no haya elementos delictivos. Cuidado,
vale.
Aquí, y aquí no se dice nada.
Cuidado, que se dicen las cosas muy
rápido. La subasta
delictivo, o que no se perjudique el servicio público.
Si el dinero fuera
no falta que sea delictivo para que se perjudique el servicio público.
Si el el dinero que se ahorra la Junta de Andalucía fuera directamente al bolsillo del que compra el medicamento, ¿estaréis de acuerdo en la subasta, sí o no?
No.
Yo sí.
Claro. Pues yo no, porque se perjudican otros servicios.
Para Carlos,
¿por qué?
Se ha contado aquí. Bueno,
el lunes que viene. Estamos en la parte de portavoz.
Carlos Conde, ¿cuántos expedientes han abierto ustedes a los bomberos que han pintado el material municipal? Abran expedientes que no queremos que se nos suban a las barbas como los de Limasa.
Evidentemente, afortunadamente, la apertura del número de expedientes no es algo que, no es una iniciativa política, sino que está medida pues por los técnicos y por los inspectores que tienen que tomar medidas. La dirección de personal es la que toma y la que las pueden hacer eso. Si estuviera en manos de los políticos el tomar medidas disciplinarias, pues nos iría bastante mal. Desconozco ahora exactamente si se han abierto efectivamente expedientes, pero evidentemente en el buen uso del material público, que son pues por los elementos camiones y tal, deben de estar, bueno, yo creo que es algo básico para todos los trabajadores, y evidentemente pues se pedirán las responsabilidades si así se estima oportuno.
Bien, pues yo ahora le hago la pregunta al director de La Opinión. ¿Se han abierto, ya que no lo sabe el concejal de personal del Ayuntamiento de Málaga, se han abierto expedientes de bomberos?
Sí, además lo han denunciado el propio sindicato. Ha denunciado que se le han abierto expedientes.
¿Pero
que
por qué motivo?
Por el tema de las pintadas.
¿Por el tema de las pintadas o por otro tipo de tema?
No, por el tema de las pintadas.
Eso es mi duda.
Señor Conde, pues si le tiene que preguntar al periodista.
No, lo que quiero decir es que desconozco si es por el tema de las pintadas o por otro tipo de situaciones que están dando.
¿Cuántos expedientes han abierto, con independencia de que sean por pintar, por fotografiar, por llegar tarde? ¿Sabe usted el número de expedientes?
Actualmente, por el tema del conflicto de bomberos, no.
Correcto. Ya está, presidente, que se soluciona así de fácil y de rápido y no tiene mayor trascendencia, porque no va a saber Carlos Conde todo de cada grupo, de cada colectivo.
Hasta saber,
¿cómo va lo del presupuesto? ¿Se va a aprobar en mayo? ¿O tampoco de eso?
A veces, hasta saber dónde se ubica una estatua, me puede costar a mí.
Señor Conde, ¿cuándo se va a aprobar el presupuesto del Ayuntamiento de Málaga?
El presupuesto, yo confío que podamos tener aprobado a principios del mes de marzo. Empezaremos a aprobar los estados financieros de ingresos y gastos de cada una de las entidades dependientes del Ayuntamiento de Málaga entre esta semana y la que viene.
O sea, para final de mes o principios de marzo. Uh-huh. Ya han comprado todos los piensos para la ardilla de Juan Casá y todas estas cosas, ¿no?
Eso está en mi debate.
¿Se va a prorrogar lo de Limasa, el convenio de Limasa, no?
Yo entiendo que sí, que ahora mismo se tiene que trabajar en esa línea porque los plazos son muy justos. Es que incluso yendo a un modelo privado.
No miente usted la dicha. No miente la dicha.
Hay prórroga automática directamente.
No hay prórroga automática. Hay que hacer una serie de cambios a nivel incluso estatutario de la empresa. Y luego el propio procedimiento administrativo exige que se cumplan una serie de requisitos.
De momento no sabemos nada, ni pública, ni privada, ni mixta.
De momento
no. ¿Siguen ustedes en el debate interno?
Seguimos en el debate, pidiendo informes y tratando de acertar en el modelo que garantice la mayor calidad del servicio de limpieza para los malagueños.
Así es La Tapadera, si entendemos la política y la comunicación. Si quieren, el lunes que viene a las 5 de la tarde, más Tapadera y más medicamentos y más subasta. La semana que viene.
Evoca Casa de Vinos y Comidas en el Centro Histórico de Málaga. Tu punto de encuentro, eventos profesionales y networking. Genera negocio disfrutando en Pedro de Toledo 4, evocarestaurante.com.
Murgas, chirigotas, coros, comparsas. Este año todas vienen a la Carpa de Cerveza Victoria a celebrar nuestro carnaval. Ven a vernos a la Plaza de la Constitución del 18 al 26 de febrero.
Consulta toda la programación en www.carnavaldemalaga.es. Cerveza Victoria, malagueña y exquisita. Patrocinador oficial del carnaval.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos Bemar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos Bemar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis, autosbemar.es.
Vaya, ¿entonces el tamaño importa?
Pues claro.
Un momento, pero ¿de qué estamos hablando?
Tú no sé, yo de la exposición de Tesesa en el Viso, que la han ampliado hasta 1000 metros cuadrados.
Claro, claro, yo también.
Restaurante El Jardín, cocina tradicional, salón privado para eventos. Restaurante El Jardín, más de 25 junto a los jardines de la catedral.
902-123-197.
Enseguida, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera sigue haciendo historia.
Mi querido Iñaki Gabilondo, buenos días. Muy querido Lucas, buenos días. José María García, saludos cordiales.
Muy buenos días. Vez lo hace dejando una fotografía única en la radio española.
Hace 35 años yo abandoné este estudio.
Fue un día que estaba hablando con una mujer cuyo hijo había estado no sé cuántos años en Estados Unidos. Yo me desmayé.
Porque en mi programa había investigación.
¿Cómo será la radio de dentro de 20 años?
Dime tú cómo va a ser la sociedad dentro
de 20 años. Tertulia, humor y viajes.
Va a ganar el que consigue.
Gracias, José María. Gracias, querido Luis. Gracias, querido Iñaki. Hoy me ha dado el programa de mi vida.
En COPE, Carlos Herrera sigue haciendo historia y es un referente gracias a ti.
Tarifa coche nuevo de Berti. Si tu coche es nuevo, lo cuidas más y das menos partes. Por eso nosotros podemos ofrecerte un mejor precio en tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Mario Vargas Llosa llama a las comunidades hispanohablantes a defender el español en Estados Unidos.
El premio Nobel hispano-peruano ha pedido la movilización de los hispanos para defender la lengua española amenazada, va dicho, por las políticas de Trump. Así lo ha comentado Vargas Llosa al término del acto sobre el valor económico de nuestra lengua.
Yo creo que todas las comunidades hispanohablantes deberíamos movilizarnos en solidaridad, no solamente con ellos, sino con países que han sido claramente agraviados, ¿no es cierto?, por el nuevo mandatario norteamericano como México.
El rey ha calificado el español como un tesoro cultural y un activo económico tan estratégico como los recursos naturales.
El idioma se convierte en un activo tan estratégico para la economía de un país como los recursos naturales, la articulación de un tejido empresarial competitivo o la capacidad de innovación de los distintos agentes.
Exposición de dibujos de Francis Bacon en Madrid.
Medio centenar de dibujos del artista británico, nacido en Dublín y fallecido en Madrid hace 25 años, han desembarcado en esta muestra en el Círculo de Bellas Artes. Sefi García.
El propio Francis Bacon afirmó que él no hacía trabajo previo en sus cuadros. Según el comisario de la exposición, Fernando Castro, lo que dijo realmente es que no hacía bocetos.
Él quería que el cuadro fuera una proyección casi de carácter psicoanalítico, aunque el cuadro transmitiera la tensión energética y nerviosa en la representación de una realidad. Él quería escapar del realismo y él va a definir la idea de que la pintura tiene que tener un elemento de azar. Él habla de los accidentes gozosos.
La exposición Conversiones sobre papel del Papa Inocencio X, pintado por Velázquez, crucifixiones, retratos y figuras sentadas, obras en sí mismas, según Castro, desmienten la creencia.
Es difícil pensar en un artista que no tenga un corpus de dibujo. Lo tienen todos los artistas que conocemos, tienen una gran obra que es la musculatura de su trabajo. Y yo creo que lo que aquí se revela es una parte de la estética de Bacon que había permanecido oculta.
Bacon tuvo mucha relación con España, donde pasó los últimos años de su vida. El comisario zanjó así la controversia sobre la autenticidad de los dibujos.
La imagen del asesino del embajador ruso en Turquía, premio World Press Photo.
Además, tres fotógrafos españoles han sido premiados. Francis Pérez y Jaime Rojo han obtenido el primer y el tercer premio en la categoría naturaleza, mientras Santi Palacios ha logrado el segundo puesto por una foto de dos hermanos nigerianos en un bote en medio del Mediterráneo.
La desolación del paisaje urbano en la primera exposición en España dedicada al fotógrafo norteamericano Luis Valls.
Se puede ver ya en Mapfre Recoletos hasta el 4 de junio. Son 400 imágenes a través de del objetivo objetivo de Balch, uno de los principales fotógrafos del siglo XX. Muestra la tóxica intervención humana en el paisaje. Pablo Jiménez Burillo, director de cultura de MAPFRE, cuenta a La Linterna cómo es esa mirada de Balch.
Es una mirada un poco desesperada. Él se mueve muy bien en una poética un poco trágica. Ahora, nunca pierde un lado de activista, es como si nunca perdiera dentro de esa desesperanza la posibilidad que queda de hacer cosas.
La plataforma Entradas y Más quiere que el público sea protagonista de eventos culturales.
Esta plataforma está compuesta por 70 artistas como Úrsula Corberó, Melanie Olivares o Fran Perea. Nace con la idea de crear una web que busque las entradas a mejor precio y que ofrezca algo más en la cultura. Coté Soler, promotor, declaraciones a La Linterna.
El primer y más que hicimos cuando quisimos dar a conocer la empresa era 20 con Antonio Resines a los Goya. Y era ir con Antonio, de la mano de Antonio Resines, a los Goya. Y entrar en los Goya, conocer cómo son los Goya, conocer cómo es la entrega de premios, por ejemplo. Cuando estrenó Julieta Almodóvar, pues tuvimos un encuentro en El Deseo con Emma Suárez y con Adrián Ugarte y un montón de personas para conocerlas y para que les contasen en directo cómo habían creado esa película, cómo habían creado sus personajes.
Primera rueda de prensa de Manel Navarro tras su elección polémica para representar a España en Eurovisión.
El cantante catalán ha pedido disculpas, lo primero, por un desafortunado gesto en la gala de selección del pasado sábado. Nacho de Gamón.
Manel Navarro se sintió acorralado por el público tras la votación del jurado en la que salió vencedor frente a Mirela y reaccionó con un feo corte de mangas por el que ha pedido perdón nada más coger el micrófono.
Quería pedir disculpas por un gesto que tuve en directo inapropiado, fruto de la tensión vivida en el momento de las votaciones, que recibí insultos que no iban ni para España ni para el Eurofan, que iba para parte del público, que me hizo sentir súper mal en ese momento. La verdad que no se lo deseo a nadie lo que yo viví ahí arriba.
Do It For Your Lover es la canción con la que Manel Navarro nos representará el próximo 13 de mayo en Kiev, Ucrania.
Esperemos que no haga un corte de mangas. Tenemos un mensaje en Mutua Madrileña con Belén.
No te lo puedes creer, la indignación llega hasta tal punto que piensas, ¿pero por qué a mí? Si mi moto está impecable, ni un rasguño. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama ya al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Sabías que soplar despacio en un control de alcoholemia puede incrementar la multa en 500 euros? ¿Y que ha cambiado la forma de solicitar las indemnizaciones por accidente de tráfico? Los abogados de Legalitas te ayudamos a solucionar tus problemas de verdad. Consúltanos sin compromiso. Legalitas, líderes en asesoramiento jurídico. 902-100-140 o legalitas.com.
ABC te acerca al pensamiento de los grandes filósofos de la humanidad con la colección Descubrir la Filosofía. 30 volúmenes que te ayudarán a entender la historia del pensamiento de forma clara y amena. Adéntrate en el conocimiento que ha cambiado el mundo. Primera entrega, Platón. Domingo 19 por solo 1,95 con ABC.
COPE Málaga. Esta temporada COPE es más. Es más información, es más entretenimiento, es más contenidos de tu ciudad. COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 93.4 de tu dial vas a encontrar toda la información de Málaga. Esta temporada escucha también COPE Más Málaga.
En Acosta Hogar, cocina de 3 metros con encimera de granito nacional y electrodomésticos en acero por 1.999 euros. Transporte y montaje incluidos, somos los más baratos. Estamos en El Palo y acostahogar.com.
¿Necesitas gasóleo para tu flota de vehículos, negocio o calefacción? Dinergia es tu elección ideal. Por algo nos avalan más de 50 años suministrando carburantes. Dinergia. Llámanos al 952-23-1900.
Mis padres tienen una terraza que es como un campo de fútbol y una piscina que parece el mar entero. Y mi perro es súper grande, como un caballo.
Pues mis padres tienen un BMW.
BMW Serie 2 Active Tourer.
Hay niños que hablan del coche de sus padres, otros no.
Ven a BMW Automotor hasta el 28 de febrero y llévatelo desde solo 22.900 euros. O infórmate en automotorpremium.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Y un coche?
¿Un coche puede ser también un bestseller?
Solo este mes aprovecha y elige tu bestseller de Ford con la tecnología que todo el mundo desea, con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y 7 años de garantía. Miles de personas lo tienen claro. ¿Y tú?
Autovisa. Date prisa. Ven Autovisa. Avenida de Velázquez 309, Málaga.